ordenada y segura. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. Las nuevas regulaciones del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos que limitan el envío de remesas a Cuba entraron en vigor este miércoles. El organismo determinó que a partir de este 9 de octubre quedarán restringidas las transferencias de dinero a la isla a un máximo de $1,000 trimestrales por persona. La Oficina de Control Activos Extranjeros, OFAC, precisó que el destinatario de la suma determinada no podrá ser en ningún caso un funcionario del gobierno de Cuba, miembros del Partido Comunista o algunos de sus familiares cercanos. La enmienda eliminó las autorizaciones de la oficina para remesas por donativos, excepto las destinadas a ONGs y para el desarrollo de empresas privadas y la operación de actividad económica en el sector no estatal por personas independientes, así como prohibió a las instituciones financieras estadounidenses realizar transacciones bancarias con Cuba a través de terceros países. Y la multinacional de cruceros Carnival negó las acusaciones presentadas por un cubano estadounidense en una corte de Miami que considera que la empresa se benefició del puerto de Santiago de Cuba, el cual fue confiscado a su familia tras la revolución de 1959. Carnival, la primera empresa demandada al activarse en mayo pasado, una parte de la ley Helms-Burton de 1996 que permite estas querellas, negó las quejas presentadas por el neurocirujano Javier García Bengoechea. En un documento judicial de 21 páginas publicado este martes por el Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos-Cuba, Carnaval rechazó que hubiera usado intencionalmente el puerto y que tuviera conocimientos de que la propiedad había sido confiscada. Por otra parte, las autoridades del Aeropuerto Internacional de La Habana impidieron abordar un avión con rumbo a Estados Unidos a la dama de blanco Jacqueline Heredia, quien de este modo pasó a integrar la lista de los cubanos regulados por el régimen de la isla, presuntamente por motivos políticos.
Me dirigí a viajar a Estados Unidos con todos mis documentos en regla e iba para Miami, de Miami a Washington, para una conferencia de violencia de género, principalmente sobre la violencia que sufren las mujeres opositoras aquí en Cuba. Y en el aeropuerto, cuando llegué a la parte de migración, me dicen que yo no puedo salir del país. Yo le digo que por qué, y me dicen que yo estoy regulada. Y me dicen que ellos no me saben explicar que eso es cosa de la seguridad del Estado. Que fuera el carnet de identidad, a ver si allí me podían dar una explicación, porque eso era lo que estaba en máquina. Yo soy una expresa política, pero ya cumplí íntegra mi sanción. No tengo multa, nada tengo pendiente, no le debo nada a este gobierno.
Ya suman 197, incluyendo a Heredia, los miembros de la sociedad civil que se han podido documentar como regulados en Cuba con prohibición de viajes al exterior, según el Instituto Patmos que realiza este conteo. Las autoridades policiales también detuvieron este miércoles al cineasta y periodista independiente Boris González Arena cuando entraba al edificio donde reside en El Vedado, La Habana. La comunicadora Ileana Hernández ofreció la información a Radio Martí después de comunicarse con la esposa de González Arena.
Boris González Arena lo detuvieron hoy a las 2:30 cuando estaba entrando al edificio de su casa en El Vedado, en 23, o sea, en la puerta. Lo detuvieron dos policías y se lo llevaron y todavía no sabemos a dónde ni tenemos ninguna información. A la esposa le avisaron los vecinos porque él estaba entrando solo al edificio y es de la manera que nos pudimos enterar porque le avisaron los vecinos de que se lo habían llevado detenido dos policías. Supongo que enviados de la seguridad del Estado para detenerlo. detenerlo porque sin orden de arresto ni nada. Yo me imagino que a lo mejor como mañana van a elegir ellos, cuando tienen algo así nos detienen, nos hacen vigilia y demás. O sea, no sé realmente por qué lo han detenido, iba entrando y lo estaban esperando.
Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Les habló Damaso Rodríguez. Pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, de todos nosotros, aunque no nos quieran considerar los tiranos. Cuando hable del tirano, di más, di lo que quieras. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García, de regreso con ustedes. Se perdieron a los míos, se perdieron a los míos bailando, sobre todo Mike, que es el estelar, mírenlos ahí, miren. Baby, come back, ahí está, eso es, qué gusto me da, cuánto los extrañé, tanto los extrañé, que hoy Miguel Ángel Vázquez y Pablo Fuentes Viñoli, yo lo he contado muchas veces, puede que muchos de ustedes no conozcan esta historia, a mí toda la vida me ha gustado regalar. Soy así, me gusta compartir con por las caras. Es que mi hija es una maravilla. Tú, a mi hija tú le regalas un huevo y ella se pone una cara que tú dices, no puede ser, qué muchachita más encantadora. Es muy difícil regalar cuando en Inglaterra... No lo ves, no lo estás viendo en Facebook, por ahí debo andar. Estamos en Facebook Live también, pone Gilberto Reyes y ahí estamos. No sé, debo, en algún lugar debo estar. ¿Esto está caminando o no está caminando? A lo mejor no está caminando. No lo había puesto a caminar. No importa. Eso no tiene nada que ver. Nos perdimos el boxeo y nos perdimos todo lo que nos perdimos. Y nos perdimos incluso que lo vieran bailar. Pero ahorita se los presento a los muchachos que trabajan conmigo. Se mantiene todavía Mike. Alguien me preguntó, y por supuesto que va a ser el hombre que tiene brucelosis, que si estaba en vivo o era, no sé cómo me dijo. Estuvimos separados una semana, lo recordé mucho a todos, sobre todo a mis cubanos que están allá en Cuba, y fue un placer para mí. Bueno, le decía que yo siempre salgo y trato de traerle a los tipos con quien he mejor trabajado en mi vida, que son estos dos, Miguel Ángel Vázquez y Pablo Fuentes, un regalo. Y entonces, Mike, que el mejor regalo que le puedes hacer a Mike Vázquez es dinero. Y como yo no regalo dinero, porque no tengo mucho, ni regalé antes, ni nunca he regalado, es una mala costumbre que tienen los cubanos, sobre todo los cubanos mayores, que cuando vean a los niños les regalan un peso. A mi hija le regalaron una vez 100 y me miró, recién llegado yo aquí, me miró como pidiendo permiso y nada más que la miré y le dio una trabancal billete de 100, manito, un cubano que vive en Nueva York. Y le dicen manito porque le tiraba la mano a todos los cubanos. Tiene una sortija que le cubre los cuatro dedos de la mano, de oro, y dice manito en la sortija, que le cubre los cuatro dedos, o sea, mete los dedos así o los cuatro, un tipo que es un encanto. Entonces, como yo no regalo dinero, porque soy mal cubano, por muchas razones, a Mike lo que he hecho en los últimos tiempos es traerle un regalo a sus hijas, y entonces encontré dos diarios, dos libros muy bonitos, que tiene, uno dice London, y el otro dice Abbey Road, me imagino que el de que dice London sea para la más chiquita. Por eso te llamé y él me dice, ¿qué hora es allá? Bravísimo, yo no me di cuenta. Y sí, aquí eran como las 6:30, una cosa de esa. Y entonces unos libritos muy bonitos que tienen un cierre como de bronce y entonces tú lo abres y son como para hacer como un diario, es muy bonito.
Ahí fue donde encontré el que tenía la foto del Che, y por supuesto, le saqué mi dedo por el 50 aniversario. Le saqué mi dedo como hago siempre. Además hice un video que mi mujer es muy ocurrente y dice, ábrelo, ábrelo, para que tú veas las ideas del Che, qué buenas eran. Es un libro en blanco, porque es para hacer una especie de y sobre todo el cartuchito con la bandera inglesa es lo que tiene el swing. De Jack. De Flag Jack, ¿no? Entonces el otro fue Viñoli, que también, o sea, allá esa gente pesca en río y esas cosas, y no son... Ah, de paso, Miguel Ángel Vázquez, cuando uno se va una semana de vacaciones, uno llega relajado, rico, no te pones bravo. Tú verás que ahorita pasa algo. Dice, oye, Gilberto, ya se acabó esto, ya no... Tiene un programa los sábados y los domingos que se llama Interferencia y que lo compartimos nosotros acá con muchos de ustedes porque nos pone al día de lo que sucede con la música en inglés y en español acá en el mundo en general. Y entonces dije, Viñoli siempre está con el lío de él del que si quiere comprar un motor nuevo, una vara nueva, una cosa nueva. Y él y su hijo se ponen de acuerdo y entre ellos buscan el billete y se compran lo suyo. Pero no es lo mismo que tú te prepares con anterioridad. Por ejemplo, cuando tú tienes un carro tuyo, tú lo que haces es guardar 10 pesitos diarios o 10 pesitos a la semana y cuando se rompe tienes una cantidad de dinero ahí. Cuando lo tienes asegurado, te chocan, te desmantelan el carro y entonces tienes que esperar que el seguro se ocupe de ti, corre, corre. Sin embargo, cuando lo guardas tú, ya lo tienes listo. Entonces, en Londres, entre tantas cosas, hay una cosa muy famosa que son las cabinas telefónicas. Para ustedes que no sé si todo el mundo lo haya podido ver, allá en Cuba estoy hablando, son unas cabinas rojas, muy lindas, de cristales, muy, muy tradicionales, es una cosa muy tradicional. Pepe Forte seguro que hace un programa sobre eso porque él se va en estos días a Londres. Y después que regrese, haremos un programa juntos los dos para hablar de Londres, y Pepe es mucho más... Estas cabinas telefónicas son muy graciosas, son muy simpáticas, y entonces encontré una específicamente que es... Nada más y nada menos. Lo que trae en el interior no importa, porque yo sé que él buscará la manera de que las nietas reciban lo que tiene esto en el interior. Y es precisamente una cabina telefónica. Y si se fijan, tienen un perrito en el borde orinando la cabina telefónica. Es una alcancía para que Viñoli y el Kili, la voz del bronce, ¿no? ¿Cómo es? Del caucho, del níquel, la voz del níquel, puedan guardar dinero para cuando vayan a comprar algo. Dentro está lleno de chocolates o caramelos, algo de eso, que yo sé que tú vas a hacer un esfuerzo imposible para que lo reciban las nietas, que eso es lo importante. Por aquí está la ranurita. Así que ya sabes, para la próxima, creo que son unos gomis de eso, unos cositas, caramelitos de goma de eso. Ya tiene su encanto. Bueno, Pablo Fuentes, que es el productor de este programa, y nosotros tres hoy les presentamos el tortillo. Usted puede escribir al tortillo. Hay emails que estamos atrasados en esto. Dice que enviaron mensajes. Hola, Gilbert. Saludos al invitado de hoy y al team revoltillístico. Yo no sé por qué, pero bueno, sí sé. Los cubanos y los boricuas nos llevamos tan bien. Sentimos un cariño especial uno con los otros. Los pocos amigos latinos que tengo aquí en Seattle, son boricuas. Me hacen falta canciones para mi próximo disco. Un abrazo cubano. Félix Enrique Valera. Un abrazo también para ti. Los ataques acústicos que sufrieron los diplomáticos americanos en la Embajada de Cuba es una mentira. Y usted lo sabe. La mayor parte de mi familia vive en Miami. Yo sé lo que hablo. Todo fue planificado para cerrar la embajada. ¡Ah, es Rafael el que culpa al presidente de los Estados Unidos de los problemas que hay en Cuba! De eso vamos a hablar luego también para ver. Él dice que ahora los ataques, que todo eso se preparó para no ayudar a Cuba. A Cuba llevan 60 años ayudándolo a todo el mundo y nunca ha resuelto un solo problema. Felicidades al Duque por lo que hizo con los Yankees, que no podíamos oír los juegos, pero nos enteramos de todas sus hazañas y estamos orgullosos de él. Es nuestro líder, ídolo. Lázaro Rodríguez de Morón, siempre el Duque. Dice, saludos a todos por allá, Gilbert. Lo mejor que hizo el Duque fue irse de Cuba. lo que le paga a un pelotero es una miseria. Todos deberíamos estar orgullosos de ustedes. Es culpa del gobierno. Sigan adelante desde Santa Cruz del Norte. Gracias, corazón. Este muchachito, el Gabinito, nos manda que saludemos a que está comiendo caracoles africanos y chupándole el rabo a la jutía. Tu oyente número uno desde Ciego de Ávila. Gilbertico Gómez te sintoniza a diario junto a varios amigos más. Sigue escuchando el show bajo el agua, dice el Gaby. Buenos días para todos los revoltilleros. Tengo problemas, Gilbert. Una marcha que realizaban, cayó preso. Este es el hermano de los números de la lotería que siempre me está diciendo. Saludos para usted y su colectivo. Quiere que usted tiene acceso a la bobería, me mandara a la vuelta de correo sobre la Gaceta Oficial la resolución del Ministerio de Transporte. Rafael, te la voy a mandar. Yo no tengo problema ninguno en mandártela. Ahora, ¿para qué la quieres? Eso no va a servir de nada. Vamos a hablar hoy de las elecciones también y ya por ahí para allá vamos a estar. Bueno, aquí de regreso, Leonardo, de nuevo, un gran saludo. Como se le extraña a usted cuando no está en vivo. Usted es el clavelito de los pobres. No coja más vacaciones por ahora. El clavelito de los pobres. ¿Cómo es? Pon tu mano en la radio o pon un vaso de agua. Ah, algo de eso era. Pon tu pensamiento en mí. Exactamente. RadioRevoltillo@gmail.com es el email nuestro. Ahí nos puedes escribir. También nos puedes llamar por teléfono al número 305-437-7118. 305-437-7118. Y también estamos en Sirius XM, en el canal 153, pero espero que así sea todavía. Y en Facebook Live, pones Gilberto Reyes y compártelo, que para que más cubanos se junten a nosotros. Mario Bocur, ¡hey, al fin! Evelyn Labrada Tamayo, hola, buenos días a todos. Alfredo Santana, al fin llegaste, tremendo aburrimiento esta semana, un abrazo, nos envía. Carlos Hendy Almaguer, welcome Gilberto. Carlos Hendy, estuve en contacto con Carlos Hendy por Facebook durante todo el viaje también y estaba en lo mismo. Muy feliz que estés de regreso, saludos al equipo de producción y feliz miércoles para todos los revoltilleros del mundo. Ana Codina, Jorge Capdevila, saludos Gilberto, este debe ser camagüeyano con ese apellido. Junior Santana, Amado Viera, Donny Roja, coño, welcome back, saludón desde Queens, New York. Tú sabes que Londres y Nueva York son dos ciudades que me gustan mucho. Y creo que me quedo por ahí, ya a París y esas cosas. Y ahora entiendo una vez más, cada vez que salgo de Estados Unidos, entiendo una vez más por qué al cubano no le permiten salir. Un viaje a cualquier lugar, a la esquina, te abre horizontes, te hace ver las cosas de otra manera y te da posibilidad de entender muchas cosas. Y no es lo mismo leer una cosa en un libro que verlo ahí frente a ti. Jorge de León Atrio, qué casualidad, estuve por Londres. Por poco nos vemos ahí a ser grande artista. Un saludo desde España. Alberto Alfonso, Donis dice, esto estaba apagadísimo, parecía Centro Habana sin luz. Esteban, nuestro Esteban García, dice, buenos días, Gilberto y todo el equipo. Un saludo desde Kansas City para todos los cubanos con fervor contrarrevolucionario. Esteban García, el recalcitrante sin aplanadora. Albertico Rodríguez, Raúl Proenza, Armando León Viera, Aide Martínez, buenos días, Rosa Becker, Ani Álvarez, Pavel Zaya, Raúl Provenza, bienvenido, saludos y gracias por el paseo que nos diste por la tierra de Shakespeare. Buen día, revoltillero. Mayra González, DJ Mayo Vázquez, gracias, Pipo, I love you, brother. Ah, por el regalo, ya, qué bien. Río Palma, abrazo a todos los... Ah, Malena Burke, que va a venir la semana que viene, me dijo ahora ahí en el pasillo. Con muchísimo gusto. Productor el que te tiene que permitir. Pon tu pensamiento. Armando León Viera dice, pon tu pensamiento en mí y verás que cada momento mi fuerza de pensamiento hará el bien para ti. Más o menos es lo que decía Clavelito. Abrazo, revoltillero. Ernesto Pérez, José Ramos, buenos días. Saludos a mi pueblo Jibara, que ya parece Venecia. Yuli de Grandi, me alegro que te guste la tierra de mis parientes, seguro que sí. Y te voy a contar ahora lo que vi en Londres. Mayra González, muy buenos días. Al Tortillo, desde mi nublada, lluviosa, fresquita, 16 grados centígrados, 60.8. Tuve que usar abrigo. Y me lloviznó, solo dos días. Cuando fui a Stratford-on-Avon, que es de donde es Shakespeare, Llovió un poquitico por la mañana. Y
bendito
llegué,
los aguaceros de Miami.
Sí, me dijeron eso, me contaron eso. 16 grados, frío, muy rico. Y otoñal, tarde alemana, con fervorísimo fervor. Y valga la redundancia, contrarrevolucionario para todos los de aquí, de allá, de Ocuyá. Y felicísima de que hayas regresado. ¿No encuentro el de Felito? Ah, Esteban García. Para todos los cubanos, Esteban García, recalcitrante, sin hablar ahora. No sé, no. Miguel González, no sé, no sé cuál es. No lo veo aquí. Pero bueno, eso no importa, eso no es lo importante. Hoy cumple 73 años un multiinstrumentista, compositor, arreglista, humorista, director de orquesta. Este tipo es increíble. Dentro del grupo del que es parte, todavía él sigue siendo parte, porque Ernesto, otro se fue ya, otros dos han muerto, y los que quedan, uno de los actuales miembros de uno de los mejores grupos de humoristas en idioma español, según mi productor y según yo mismo en persona, que me parece igual. Toca más de 30 instrumentos formales e informales. Ustedes saben que el luthier, muchos de los cubanos lo pudieron ver en Cuba cuando estuvieron. Yo no sé si yo hice el cuento de cuando ellos llegaron al aeropuerto y nadie los estaba esperando. Iban gratis a presentarse en Cuba la primera vez. Y por su cuenta montaron todas las cosas en una guagua, rentaron una guagua en el aeropuerto y se fueron. No había coyuntura. Había bloqueo, pero no había coyuntura. Y parece que por el bloqueo no llegó el compañero del Ministerio de Cultura. Y entonces se fueron para el Hotel Nacional. Era lo que había en aquella época. Y nada, dijeron, mira, mañana nos vamos y ya salimos de esto. Y como a las 10 de la mañana ya estaban todos organizados, habían bajado todas las cosas, los instrumentos y todos los huacales donde tenían todo. Y dijeron, bueno, nos vamos. Y de pronto llega un compañero del Ministerio de Cultura en Guayabera y le lo palmea en el hombro y le dice, bueno, ¿qué? ¿Cómo están? ¿Llegaron bien? Al día siguiente en el aeropuerto. Y entonces ellos se miraron entre ellos. Esto me lo contó Carlito, yo lo conocí, a Carlito lo conocí. Yo estaba casado, por cierto, con Yolanda Ruiz en esa época, y los dos fuimos a verlo a él, y nos entró por atrás y todo. Y dijo, tenemos que quedarnos. Este país hay que conocerlo. Esto es un desastre muy grande. Señoras y señores, le luthié.
Dulce reina mía, una nueva fantasía en cada nuevo verso.
Dulce reina mía,
deseo mostrarte
una nueva fantasía en cada nuevo verso.
No quiero decir más,
deseo mostrarte
lo que tú ya sabes.
Yo cuando escuchaba a Lelutier, nunca los había visto, me imaginaba cosas, porque no es lo mismo. Esa gente son visuales completamente, además que se pueden oír perfectamente, pero son visuales. Esto, si ustedes tuvieran la posibilidad, y el Texas no fuera tan, de eso vamos a hablar también después. El caso es que toca más de 30 instrumentos, como les dije, especialista en instrumentos de cuerda, entre ellos el latín, que es o violín de lata, fabricado con latas de conserva. Él es coautor de éxitos como El Bolero de Mastro Piero, Pieza en Forma de Tango, Rock del Amor y la Paz, y esta que se llama Una Canción Regia, y también otra que se llama Los Jóvenes de Hoy en Día. Yo quería abrir hoy, regresé con el humor cubano, porque me puse un poquito triste dentro de todo lo que sucede, porque leí en el Granma temprano, yo lo hago para divertirme, estuve una semana sin abrirlo, qué pena. Viendo los periódicos allá en Londres, los que dan gratis, cuando tú vas a entrar al tubo, que es el metro, el que va bajo tierra, hay unos estantes donde hay una especie de periódico que publica la cosa que se ocupa de todo el transporte allá, que por cierto, no pueden salir de Cuba, porque si ustedes ven el transporte en Londres, tú dices, no puede ser. Son guaguas, además de los taxis. Son guaguas, el metro por arriba, overground, underground, el copón bendito. Es una maravilla, no tienes problema ninguno. Constantemente están pasando, no te demoras para nada, en nada. Bueno, en fin, eso es lo de menos. Hoy el Granma dice, Cuba no detiene la construcción de viviendas. Y el compañero mandatario cubano ha reiterado en diferentes análisis sobre este tema, que no se concibe que se dé por concluido un inmueble si antes no cuenta con la certificación de habitable. Eso es muy difícil en Cuba, ustedes lo saben. Cuando se hizo a la mar, terminándolo, ya tenía gotera. En correspondencia con tal criterio, hasta el octavo mes del año se habían otorgado 7.584 habitables. 7.584. Entonces me puse a buscar, como uno tiene la posibilidad de entrar a la bobería, encontré una serie de datos del año 2014. En solo La Habana, en el año 2014, estamos hablando de hace 5 años, después de todos los derrumbes que ha habido, hay que agrandar esto. Pero bueno, quise confirmar con datos de verdad, reales. En el 2014 en La Habana había 132.000 personas sin vivienda. Entonces, ustedes se acuerdan que en el 2012 dijeron, pueden vender sus casas propias de ustedes, suyas, de sí mismo. Y entonces en el 2014, hace 5 años, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, con nombre en inglés y falta de ortografía, publicó que había, esto es el Granma 2014, ¿ok? 33.889 núcleos sin casa. Lo que corresponde, más o menos, estos son datos del Granma, esto no lo estoy diciendo yo, en el 2014, 33.889 núcleos que no tenían casa. O sea, que más o menos, haciendo un porciento, sigue el Granma, no soy yo. Esto es lo que estoy agregando, pero lo que dice el Granma, que había en el 2014 132.699 personas sin casa. Algunos en albergues por más de 40 años. Publicado por el Granma, no soy yo, que también está en la bobería, como dice Wilfredo González. Y entonces venía en el 2014, decía el Granma, explicaba el nuevo plan para acabar de resolver el problema. En el 2014. Cuando tú vas a Londres y miras una ciudad que en la Segunda Guerra Mundial fue casi limpiada a bomba pura con los alemanes, la Lufthansa, como diría mi apóstol Sufarología. Y tú ves esa ciudad, tú dices, no puede ser. La reconstruyeron exactamente igual. En 60 años se ha hecho lo mismo. Lo ha destruido completamente diferente. ¿Cómo puedes explicar esto, ¿no? Estos son datos del Granma, reitero y digo, igual que en el 2014, el 60% de las 3.9 millones de viviendas en Cuba están en mal estado. 3.9 millones de viviendas para 11 millones de habitantes. Entonces tú dices, 11.2 millones de habitantes. Lo recordé, Mike, 11.2 millones de habitantes había en el 2014. Es decir, 60% de las 3.9 millones, o sea que ni siquiera da para que por familia alguien tenga una casa. Y eso era lo que pasaba en el 2014. Esta noche, Pepe Forte va a tener un programa muy especial. Creo que nos queda tiempo para escuchar cuando él explica acerca de qué, la onomatopeya de la consistencia del programa de esta noche.
Sonido seco que te vuelve loco un sonido cric, 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 cric. Sonido seco que te vuelve loco un sonido cric, 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 cric.
Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido.
Soy esa. Bueno, abrimos esta segunda parte del Tortillo, que es lo que toca hoy, con esta señora que un día como hoy, en el año 2010, ¿no es así? ¿Eh? ¿No? ¿No? Es su cumpleaños. Es su cumpleaños, claro, si no hubiera empezado con eso. Un día como hoy, en 1922, Santiaera la guió, como le decía una loca socia mía, la guió, la reina del bolero. Fue descubierta en 1954, cantaba en locales de La Habana, invitada a viajar a Nueva York, donde Decca Records le ofreció un contrato discográfico. Esta canción, Solo Prohibido, es muy famosa, la hizo ella muy famosa, era muy, muy temperamental, como dicen la gente que sabe y utiliza las palabras que deben ser. Desde que se fue de Cuba en el 62, se radicó en México. En México la quieren muchísimo, la quieren muchísimo. Y después en Miami, donde mantuvo su postura anticastrista hasta su muerte en el 2010. Esta mujer, a mí me encantaba conversar con ella, tuve la oportunidad de conocerla, incluso cuando nos dieron la estrella en la calle 8, ya estaba, ella fue ese día. Y me gustaba mucho hablar con ella, porque era tan, tan real, tan de verdad, y eso que decía ella siempre, o sea, esta gente, donde quiera que están, o sea, piense usted a una mujer como esta, con esa pasión, con esa cosa, que pueda sentir lo que sentía ella por esos malnacidos de Cuba. Una mujer tan linda, una mujer tan agradable, tan, tuvo un tropiezo en su vida. Fue mujer de Fernando, el del programa de Fernando, el enanito. Sí, tuvo empatado con él. Yo se lo dije a ella un día, ¿cómo fue?
Ay, buenas cosas que uno hace en la vida.
Era un personajón, era muy rica. Y bueno, se nos adelantó en el año 2010.
Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido.
Sí, Remberto Pérez Alejo dice que Mayra, que la había mencionado, que le habían robado sus propiedades y la prohibieron, como a Celia. Remberto Pérez Alejo, Gloria de Cuba, sí señor. Bueno, después de haber visto esto de humor cubano, encontré un escrito. El otro día había visto un video del lugar donde están viviendo estas personas. Y en el caso de esta abuela, me llamó la atención, porque uno se separa un poco, a pesar de que tengo comunicación con mucha gente en Cuba, pero te separas un poco de todo esto. Y escuchar a esta abuela, la nieta, tiene una enfermedad. Y entonces encuentro esta, son 20 mujeres cubanas, se encuentran ocupando un local abandonado que anteriormente funcionaba como una fábrica, pues no tienen vivienda y esperan que el régimen les dé una solución al problema. Al menos ellas no piensan que es Trump el que le tiene que dar, o sea, el presidente de Estados Unidos tiene que darle una casa, o que sus casas están derrumbadas por culpa del bloqueo, que cruel bloqueo, o de la falta de los cruceros. Sí, pero es coyuntural, ni se preocupen por eso, porque ya está dicho, es coyuntural eso. La coyuntura ya se ha alargado un poco, como se ha alargado la libreta de desabastecimiento desde el año 62, pero bueno. Hay en ese grupo 3 mujeres embarazadas y 25 niños. Hay una señora, que se llama María de las Mercedes Naranjo. Y uno dice esto, porque señores, desgraciadamente, como allá no hay acceso a la bobería, es la única manera de enterarse. Y yo sé que esto es un caso, 20 casos, pero como lo vimos en la información que encontré del 2014, no de ahora, la cantidad de personas que están sin casa. Esta señora, María de las Mercedes Naranjo, es una mujer y le contó a ADN Cuba, que es una página digital que ellos allá en Cuba tienen bloqueada, ellos sí bloquean, y vuelven otra vez con lo del bloqueo, ellos bloquean, ADN Cuba está bloqueada también, que es madre de dos menores y que por más de 2 años ha esperado que las autoridades les respondan sus promesas de vivienda. De acuerdo al reportaje, el gobierno municipal de 10 de octubre le había prometido una respuesta a su situación en consideración a su hija, Yajaira Diegues Naranjo, quien padece, escuchen esto, y piensen por un momento, neuropatía sensitiva autonómica hereditaria tipo 4. Se supone que es la única persona en Cuba, o en este caso es una niña, creo que tiene 5 años, que tiene esta enfermedad, neuropatía sensitiva autonómica hereditaria tipo 4. Sin embargo, no le han dado respuesta. Ella se instaló en este almacén que está en la calle Enna, entre Manuel Pruna y Rosa Enrique en Luyano, hasta que el propio Díaz Canel, dice ella, en persona responda a su caso. Ante la falta de respuesta al caso, la mujer se instaló en este almacén, que le he dicho aquí la información. Dice, mi casa está a punto de derrumbarse, ya mi hija tiene 5 años y en cualquier momento se me muere porque no tiene la calidad de vida, escuchen esto, que recomiendan los médicos porque su enfermedad es incurable. Expresó ella, la niña necesita urgentemente una habitación con aire acondicionado para disminuir su fiebre y mantenerse en un lugar higiénico para evitar infecciones. Esto es lo que recomiendan los médicos. La potencia médica no puede hacer nada. Un señor habla también en un video que hay puesto aquí y él explica que asociaciones internacionales han intentado, o sea, ayudar. Con organizaciones en Cuba, ayudar porque como es un caso tan raro y es una enfermedad tan rara para investigaciones y es una maravilla, si tú vas, yo siempre lo digo, cuando a alguien se le ocurra probar algo para curar una enfermedad de todo el mundo, yo me brindo voluntariamente, no hay problema ninguno, úsenme como conejillo de India. Es el único caso, dicen, que existe en Cuba. Este señor comenta que en el hospital, imagínate, en el hospital no le pueden dar respuesta, ni el director del hospital puede decidir si pueden o no en estas asociaciones internacionales inglesas y de muchos lugares que han intentado llevar a la niña a que hagan esto. Las pruebas que son las últimas que hay que hacer por esta enfermedad, no se hacen en Cuba, no existen en la potencia médica. Hay que irse a otro país, pero como dice la madre, yo no tengo posibilidad, ni tengo dinero ni me dejan salir del país. O sea, ninguna de las dos cosas. Y estas instituciones extranjeras están pidiendo porque es una manera de investigar esta enfermedad que es tan extraña. Ahora, el final fue el que me mató. Cuando la abuela dijo, en este país los niños nacen para ser felices. Parece que mi nieta no. ¡Qué horror! Y dice, yo no quiero. Esa mujer desesperada, con una tranquilidad, dice, yo no quiero llorar a mi nieta. Pero cuando dijo eso, en este país se supone que los niños nacen para ser felices. Pero mi nieta, no. Eso estuvo muy fuerte, ¿verdad? Es terrible, y este diciendo que tienen viviendas para todo el mundo. Un día como hoy, en 1940, nació un día en Liverpool, a propósito de Inglaterra, este músico, cantante, compositor, el tipo era muy, muy lanzado, condujo a una banda que tocaba en el pueblito de ellos, en la ciudad natal de ellos, en el grupo más grande de la historia. Un día como hoy, fallecido por un atentado en una calle en Nueva York, de un loco, de un arrebatado, que nos quitó un tipo grande, el señor John Lennon. Imagine there's no heaven. Pepe manda un mensaje y por eso estaban entretenidos mis camaradas de creación. ¿Ya eso? Camaradas de creación. Pepe Forte ha mandado un mensaje diciendo que por qué tengo la gorra al revés. Le voy a responder, si es que él está también en el Facebook Live, él se oculta para que no vean, o sea, para que no diga, Pepe es seguidor de Gilberto. Él prefiere no aparecer en esta lista donde están ustedes y ustedes comparten este video. Viñol y yo de vez en cuando sí entramos al de él y le comentamos cosas, eso, pero él no se puede permitir. Bueno, el caso es el siguiente. Como yo soy actor, provengo de la televisión y aquí no hay una iluminación correcta, si yo me pusiera esto así, resultaría muy extraño. Tengo toda una sombra. Pepe le gusta, Pepe se hace foto con espejuelo, eso es normal para él, pero para mí no, porque a mí me gusta que se vea mi expresión y lo que estoy diciendo, porque todo expresa, las manos, los ojos, la boca, los poros de aquí de la nariz, y tengo muchísimo porque tengo la nariz muy grande. Espero, Pepe Forte, donde quiera que estés, que hayas escuchado lo que acabo de explicar. Es muy raro, ¿entiendes? Sombra aquí. A no ser que estés haciendo una película y la iluminación esté apoyada precisamente por eso. Entonces ya eso sería otra cosa. Pero ahí sí. No puedo repetir las cosas que me dice el diablo, porque son horribles. Bueno, les contaba que este perturbado, le había firmado además un autógrafo, que es lo peor de todo. En la misma puerta del edificio donde vivía, el edificio de Dakota, este que dice que Imagine No Country, que habló, y el otro día salió una foto de ellos dos en cuero, cuando salieron aquellas fotos que hicieron ellos, de ellos dos en cuero, y entonces una camarera limpiando el cuarto, o sea, acomodando el cuarto y todas esas cosas, ellos que estaban por la igualdad. El día que murió, se nos adelantó, a mí personalmente se me adelantó 24 años antes, 40 años. Bueno, mañana es un día grande en la vida de los cubanos. Va a haber elecciones mañana. ¡Qué rico! Eso va a ser muy grande. Tenemos a alguien en línea telefónica. Aló, buenos días.
Hey, buenos días, gente. Dime si me copia.
10-41-2-24-3-9.
Le digo, oye, qué alegría, mi hermano, que estás ahí en vivo, porque ya estaba cansado del piloto automático.
esa era la palabra, el piloto, ¿eres tú o es el piloto automático? Así es como dice...
Oye, hermano, qué alegría que estén ahí al 100%, oye, qué bueno. Un abrazo y un saludo a todos los hermanos revoltilleros. Estoy disfrutando hoy el programa en vivo y en directo. Ahí le mostré a Viñoli cómo estaba el nivel de señal y todo por acá. Oye, Gilberto, salí nada más que a saludarte, a darte un abrazote bien grande y a darte a demostrar la alegría que tengo. También Yanela, porque Yanela me escribía y me decía, oye, ¿qué pasa? Y le digo, no, tranquila, que ellos retornan ahí, ¿cómo se llama? Todo bien. Y entonces, nada, yo sé que ella también tiene mucha alegría por ahí, todos los hermanos aquí de Cuba que estén ahí. Y bueno, pues... quería decirte a Viñoli, pues bueno, dame una oportunidad ahí para darle mi saludo ahí a Gilberto y saludar a todos los hermanos. Oye, Viñoli, no me digas nada, mi hermano, que los rusos están tratando otra vez de penetrar para acá. Es como una plaga. Entonces, Gilberto, no me
espera, espera, Viño, Leonid, estando en Londres, estábamos en una cafetería, no me acuerdo dónde, y viene una señora bastante gorda, rubia, con otra muchacha más joven, y le ha metido un empujón a Carmen y siguió como si nada. Y cuando las oigo, digo, rusas tenían que ser. ¡Qué gente tan maleducada, compadre! ¿Qué gente tan mal educada? Sí, muy tosco, muy tosco.
Son muy toscos.
Pero además, Leonid estaba lo perfecto, porque la madre era una bola y la hija era divina. Tú sabes que ellas hasta los 25 años son una maravilla. Después de los 25 ya son bolas. Eso es inevitable. Oye, un abrazo para ti, un abrazo para tu mujer, un abrazo para tus niños, un abrazo para todos. Tú sabes que abrazo cubano para todo el mundo. Y te lo perdiste porque tú no tienes acceso a la bobería. Pero me encontré, celebrando el 50 aniversario de la Chechino, me encontré una foto y por supuesto le saqué el dedo como siempre. Y además hice un video porque a Carmen se le ocurrió. Dice, abre los libritos que les traje a las hijas de Mike. Son así, son como un diario. O sea, están vacíos para que uno escriba ahí. Y además los traje para que las niñas dejen un poco el teléfono. Digo, no creo que lo hagan, pero por si acaso lo hacen, para que dejen el teléfono y escriban. Y entonces hice un video donde digo las enseñanzas de la Chechino están aquí en este libro, y abro el libro, y el libro, por supuesto, que no tiene nada escrito. Eso me gustó mucho porque encendió las pasiones en Facebook y empezaron a hablar mal de mí, que soy un falta de respeto y que no voy a decirlo. Y entonces dije, no te preocupes, ahora creo que fue el de España, el de Podemos, dijo que el Chávez ha dicho, dispara, que aquí hay vas a matar a un hombre. Y entonces fue mentira. O sea, ni los historiadores, todo el mundo no se atreven a decirlo porque es mentira. Lo que dijo cuando lo agarraron fue, no disparen, soy el Che, valgo más vivo que muerto. Después que le dijo a todo el mundo que se tenían que inmolar por la revolución. Leonid.
No, yo, Gilbert, tú sabes que para mí es una fecha de luto, hermano. Todos estos días ha sido terrible. Y realmente yo, no quiero comentar sobre eso. Mira, te voy a decir, sí, no tengo acceso a la bobería. Ahora está más bloqueada la internet aquí. Ayer, antier, no sé, tenía unos minuticos ahí y entré y traté de descargar un video para resolver problemas aquí, como yo te he comentado, y hoy, hermano, nada, todo bloqueado y no hay acceso a internet. Esa internet aquí no es libre, es todo muy restringido. Gilberto, hermano, agradezco mucho la oportunidad que ustedes me dan siempre de estar aquí en esta gran emisora, que siempre nos tienen bien informados, que siempre disfrutamos todos los programas, son muy buenos, y agradezco mucho a todos ustedes por darme la oportunidad de estar aquí. Un abrazo y los quiero.
Gracias, Leonid Carbonell. Un placer. Esto, cuando llamó. Lo quieres matar. Cuando llamó Leonid, estaba diciéndole que mañana es un día grande para ellos, por supuesto, porque mañana va a ser las elecciones. No sé a quién han propuesto, quién está propuesto, no sé quién, o sea, por quién hay que votar, dice la gente o algo de eso. Y yo me pregunto nada más, si no eres militante del PACC o partidario de la involución, esas son las ovejas de Londres, de la involución, entonces no puedes ni comer ni viajar, porque en definitiva estos cargos lo que te dan es comida y viaje. O sea, una bolsita de algo y de vez en cuando puedes ir a, si eres morfa, te pagas tu pasaje a Panamá. Pero antes de eso no se lo podía pagar, tú sabes. Entonces, dice que ahora van a hacerla y es lo mismo. Ahora han dividido y se están haciendo los locos del Poder Judicial con el Poder. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero no quería pasar esto que ha dicho Leonid sobre la Internet, porque el Granma publicó también 55 millones de dólares ha ocasionado el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos al sistema del Ministerio de Comunicaciones, el MICOM, desde abril de 2018 a marzo del presente año. Ahora yo le preguntaría a Etexa, si después busqué, y esto es un tipo independiente, esto no es un periódico americano, ni es Fox, ni es New York Times, ni, bueno, New York Times tampoco hubiera publicado algo en contra, pero bueno, yo no puedo decir eso. Texas, según este análisis que hizo este muchacho, el emprendedor se llama Wilber Emprendedor. Garcés Briña dice, en apenas 18 días a través de la aplicación Transfer Móvil, él consiguió que él dirige un SMS, dice knal.es. El licenciado en ciencias de computaciones ofreció el balance a partir de las cifras contenidas en el mensaje de confirmación de Cubacel, lo que te envía al número que has recargado. Se especifica, a mí me lo hacen también, el monto recibido, la fecha de expiración y el número de transacción, con lo que es posible obtener la cifra de transacción. Por eso ellos no quieren que la internet sea más accesible. La fecha de por eso, y obtener las antes de tu última recarga. En la cuenta de Twitter, Garcés Briña indicó que Cubacel ha puesto 1,426,051 recargas entre mayo y el 13 de junio. Multipliquen, señores, porque el mínimo creo que son 10 CUC. Multipliquen 1,426,051 por 10 CUC, que no es así generalmente. O sea, a veces se pone más. Al multiplicar la cifra por 5, dice él que es el mínimo de la recarga, yo creo que es 10, por lo menos acá, con lo obvio. Con Transfermóvil son 5. Ah, ya, con Transfermóvil. Pueden estimarse que han tenido 7,130,255 unidades monetarias en divisas. 7 millones. Ahora vamos allá. El director de servicios móviles de Texas, Fran Pavón Carbonell, publicó el 29 de junio pasado en su cuenta de Twitter que hasta el día anterior, esto es el 29 de junio, se habían vendido 13.5 millones de estos paquetes. Con esta cifra, los usuarios de la red social hicieron cálculos de la que, multiplicándolo por 7, el precio del paquete, que es la menor oferta de, con 600 megabytes, con lo que la entidad estatal había recaudado un mínimo de 94.5 millones. O sea, 94 millones y medio se ganaron entre enero y junio y perdieron 55. O sea, que ganaron más de lo que perdieron. Así que ellos no querían eso, sino que además querían que haber ganado 9, 14, 149 millones si no fuera por el bloqueo económico, comercial y financiero que tienen. ¿Qué clase de descarado? Ahora, ¿qué hicieron ustedes con estos 94 millones y medio de dólares? ¿Ha habido algún movimiento? ¿Ya tienen 5G? Yo lo que no entiendo es eso. Pero bueno, ya cuando vemos lo de los de Palma de Mallorca, estos que tienen hoteles en Cuba, a las 6 de la tarde va un tipo y recoge todos los dólares y le deja a los chavitos nada más, ya después de eso tú sabes dónde va el dinero. Para ti nunca va a llegar, olvídate. Y no es por culpa del bloqueo, porque nunca lo tuviste. Nunca te ha llegado. Así que ¿para qué vamos a discutir eso? Un día como hoy nació Mario Clavel. Eso, solo la gente vieja en Cuba sí sabe quién es. Nació en Ayacucho. Argentino, por supuesto, escritor, compositor y actor, gozó de gran popularidad en España y Latinoamérica y con su carrera llena de triunfo en todos los medios posibles, radio, televisión, cine y en la música, donde se conoció por temas como Abrázame Así, Quisiera Ser. Y el éxito más grandioso de Mario Clavel, que murió en el 2011 y nació en el 22, Somos.
Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo.
Ahora tú me puedes explicar por qué esa canción no se puede cantar de otra manera.
En nuestra quimera doliente y querida, dos gotas, así la cantaba Rafael. Junto en el otoño.
¡Ay, qué rico! En los años 90 grabó y actuó en Miami, donde fue proclamado el 5 de julio, el Día de Mario Clavel. ¿Quién más escribió? Ah, Orlando, hoy, después de este esfuerzo que se hace aquí. Bienvenido a casa, me dice. Espero que la hayas pasado muy bien. Un abrazo, Orlando. Seguro que sí. Hoy vamos a reseñar, dice él, un hecho que acaba de tener lugar en Estados Unidos. Un hecho conmovedor, consecuencia de otro trágico que tuvo lugar el año pasado. Los oyentes no lo van a olvidar. Y luego va a leer algunos de los correos pendientes. Así que no se lo pierdan a Orlando, que viene a continuación. Después que se acabe este regajero, que no es reguero, viene Orlando. Y por la noche, ya saben, Pepe Forte va a hacer algo muy especial, que tenemos el sonido onomatopeico de lo que él va a hablar, pero no sabemos realmente lo que es. Pero lo importante es que lo vea. ¿A las 10 de la noche, Viñoli? A las 10 de la noche. Sí, ok. Ya, cualquier cosa siempre lo vamos a anunciar aquí. Eso no tiene discusión. Ya se acabó esto. Nos vamos con el grande Bebo Valdés, con el Cigala, haciendo Lágrimas Negras. Abrazo cubano para todos. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por darme la bienvenida de regreso. Y que Dios me dé salud para seguir compartiendo con ustedes.
Abrazo cubano para todos.
Me he echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Los juicios de brujas de Salem de 1692 y 1693 son también una historia preventiva acerca del extremismo religioso y de lo que podría suceder cuando no hubiera protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión o que prohibiera establecer una religión de Estado.
Los juicios son nombrados en referencia a la aldea llamada Salem. Esta era la zona de New England donde en 1620 los puritanos aspiraban a desarrollar una sociedad bíblica perfecta.
Como resultado de su alta conciencia espiritual y fe cristiana, esa sociedad era restringida por un profundo temor a lo sobrenatural, incluyendo la excesiva preocupación por los demonios y las brujas.
Pero a pesar de la espiritualidad, sufrían serias tensiones políticas y emocionales que dieron origen a conflictos entre los colonos ingleses y la tribu indígena Wabanaki, que tenía el apoyo de los franceses.
Esa situación fue conocida también como la Primera Guerra Continental, que tuvo lugar entre New England y New France, de 1689 a 1697, en lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec.
En 1692, Sir William Phipps fue juramentado como gobernador de la provincia de Massachusetts Bay. También fue comisionada la Corte Especial de Oyer and Terminer, o sea, oír y determinar.
Esa fue la corte que procesara muchas causas en los juicios de brujas de Salem.
Sin embargo, antes de que el nuevo gobernador fuera juramentado, Massachusetts había estado sin leyes de gobierno para determinar las normas para emitir sentencias de muerte.
El 78% de los sentenciados por brujería eran mujeres. Los puritanos recurrieron a la historia de Adán y Eva en el Génesis del Antiguo Testamento, donde Eva participó del fruto del árbol prohibido por incitación de Satanás.
Eso fue tomado como evidencia, ya que los puritanos consideraban que las mujeres eran inherentemente más pecadoras que los hombres. Creían también que el cuerpo de la mujer era más frágil y por lo tanto más susceptible a ser poseído por Satanás. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, en los 6.030 y en los 7.335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, señores? ¿Qué tal, amigos? Buenas, hola. A la hora que escuches el programa, no importa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como se te ocurra, señores. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe, ¿eh? Y esta emisora es Radio Televisión Martillo. Soy tu amigo servidor, Pepe Forte. Y estamos aquí otra vez, estamos escuchando en este momento aquí otra vez la mano de nuestro amigo Viñoli y Demo de Vázquez, con muchísimo entusiasmo, señores. Pues esta pieza tremenda, que seguramente esta es Olga Guillot. Aquí todo tiene una razón de ser en este programa, pero bueno, Olga Guillot, pero por supuesto que escándalo. Es un escándalo, dicen. Esta pieza, como todo el mundo la recuerda muy bien, y yo también la recuerdo más así, la recuerdo más por el Tejedor que por Olga. Pero Olga la cantó. Olga la cantó, la grabó de esta manera saramontielística. Está medio españolizada, ¿verdad? A mí me recuerda un poquito las cosas estas españolas de Sara Montiel. Tremenda canción. Pero hoy, señores, hemos comenzado aquí el programa otra vez con Olga, porque este programa es una ampliación, como hacemos aquí a cada rato, una ampliación de un programa que hicimos ayer o antes de ayer y todo eso. Tú sabes que estuvimos comentando aquí los 90 años de Cubana Aviación. Y se me quedaron cosas, porque la historia yo traté de hacerla, a pesar de que tuvimos una hora conversando. Otro día más adelante yo te voy a hablar de otros hitos de Cubana Aviación, que incluso ayer no me dio tiempo mencionar porque hice la historia general. Cubana, que como te conté, siempre que estamos aquí con la onda esta de nosotros, el orgullo cubano, de que fuimos los primeros en esto y que fuimos los mejores en esto, todo lo cual es verdad, no son exageraciones. Eso son un poco exagerados, eso tampoco vamos a mentir en torno a eso. Pero no fue la primera, pero sí tuvo, Cubana tuvo una serie de hitos que no hoy, en otro momento te los voy a comentar. Pero decidí hoy continuar, por lo menos en esta primera. Hoy tenemos un programa dividido en dos temas distintos. En esta primera media hora, darle seguimiento a los 90 años de la hoy desaparecida Cubana Aviación, no existe. Y decidí, ¿qué cosa? Decidí hablarte de tres aerolíneas que tuvo Cuba desaparecidas, que murieron cuando vino este asunto de la cuerda, que todo era consolidado. La consolidización, que todo esto, lo de la consolidización, lo que era, esto era la famosa intervención que le pusieron el nombre eufemístico de la nacionalización, y lo de la consolidar era que metían todo bajo una sola, consolidaban toda una serie de entidades bajo una sola sombrilla. Y ya vino la historia esta de empresa consolidada, lo cual después desapareció. Pero para los que somos niños, porque ya la gente vieja, nuestros padres, ya han venido desapareciendo por el peso de la vida, el peso biológico, y ya esto solamente nos acordamos incluso los que ya hoy día somos también viejos, de alguna manera, o francamente lo somos, esto de empresa consolidada, hay nacieron los famosos consolidados y todo eso. Y cuando intervienen, o sea, nacionalizan, que es el término eufemístico, la cosa fue robo a mano armada, sin indemnización, que fue la intervención, intervienen toda la actividad aérea cubana, intervienen Cubana Aviación, y esto se convierte, pues por supuesto, la consolidización o la consolidación, es la palabra, me salió la palabra consolidación, finalmente. Era, por otro lado, era una estatización, ¿no? Otra vez me salió la palabra, era estatizar, meterlo todo, dejarlo que no fuese más actividad privada, hacerlo de una manera a nivel de Estado. Y cuando eso pasa, estas tres aerolíneas que te voy a contar, de las tres una era la más importante, una era Aerovías Q, la otra era Expreso Aéreo Interamericano y la otra era Aeropostal. Estas tres líneas cubanas que para la gente que de mi edad incluso, que está escuchando el programa ahora, estarán diciendo, what, Pepe, ¿qué tú dices? Yo la única cosa que conozco fue Cubana. No, no, había otras aerolíneas, no el porte de Cubana. Cubana era la gran línea aérea nacional, es la que además, como trascendió hasta el día de hoy, bueno, ya no existe, de alguna manera. Pero esa es la razón por la cual estas que te estoy comentando no las recuerda nadie, solamente las recuerda la gente más vieja, la generación de nuestros padres y abuelos, si acaso alguno existe. De manera que quiero comentarte ahora, para que lo sepas, porque han pasado 60 años de borrarlo todo y como a mí me gusta hacer, el burro Benjamín, este personaje que tenía la buena memoria en la novela de Orwell, que era esta novela que es Animal Farm, o sea, la rebelión en la granja, el burro Benjamín es lo único que se acordaba de todo. Y si te acuerdas, bueno, vamos a decirlo. Déjame comentarte que Aerovías Q, eran estas tres, era Aerovías Q, Aeropostal y Expreso Aéreo Interamericano. Aerovías Q de las tres, después de Cubana, era la más grande. Y de estas tres que te acabo de comentar ahora, era la mayor. Aerovías Q era la segunda más grande que operaba desde el aeropuerto de Columbia. O sea, Aerovías Q no volaba desde Rancho Boyeros. Acuérdate que comentamos ayer que el primer aeropuerto efectivo que tuvo Cuba, importante, y La Habana, fue el de Columbia, que es donde estaba el cuartel de Columbia, que después terminó convertido, para la gente que me está escuchando, en La Habana y en Marianao y en Playa, terminó siendo Ciudad Libertad. Estaba el cuartel y abajo, pegado al mar ahí, estaba el aeropuerto, que combinaba actividad civil con actividad militar. Después del 59, la actividad esta de aviación civil, cuando interviene en Aerovías Q, se acabó y se quedó solamente un aeropuerto ahí aburrido, militar, en el medio prácticamente de la ciudad, en la costa norte. Aerovías Q operaba de ahí. Aerovías Q fue fundada, porque era Aerovías Q, Q, la letra Q, por su dueño. Su dueño se llamaba, pues, Manuel de Quevedo y Jaureguizar. Es un apellido complicado. Jaureguizar. En vez de Jauregui, Jaureguizar. Ese es su segundo apellido. Pero Manuel de Quevedo. La Q viene de Quevedo. Una vez alguien, yo recuerdo que me dijo, no, era Aerolíneas Quesada. No, no es Quesada. Aerovías Q era porque él se llamaba Manuel Quevedo. Manuel de Quevedo, su apellido. Y por eso es que le pone a su aerolínea, le pone así ese nombre. Fue una aerolínea mucho más joven comparada con Cubana, la fundó el día 28 de septiembre del año 1945, y Aerovías Q serviciaba Varadero, escucha esto qué maravilla, señores, serviciaba Varadero, serviciaba Nueva Gerona, Miami, Key West, Tampa y Veracruz con varias frecuencias diarias. Y yo la primera cosa que recuerdo de Aerovías Q, que después desapareció, en Quinta Avenida, ahí pegado a Miramar, donde estaba el Pingüino, eso es Quinta Avenida. A quien me está escuchando, quiero saludar a todos mis amigos y antiguos vecinos de esa área que me está escuchando a esta hora de la noche allí en el área de 96A y Tercera, toda esa área donde se encuentra la playita de 110 y todo eso por ahí. Bueno, ahí está el Pingüino, eso por ahí. Ahí estaba un restaurancito que se llamaba Aerovías Q, que tenía que ver con la aerolínea donde los pasajeros, qué maravilla, señores. Los pasajeros, antes de hacer un vuelo en Aerovías Q, llegaban a ese restaurancito ahí en Quinta Avenida, muy sabrosito. Yo me acuerdo que tenía, el Lumínico lo conservó casi hasta los años 70. Y ahí desayunaban, almorzaban, comían un refrigerio y se iban. El restaurante, por supuesto, que pertenecía a Aerovías Q y estaba en Quinta Avenida. Y fue la primera gran referencia que yo tuve hasta que le pregunté a mi papá y me dijo, no, Aerovías Q era una aerolínea que tenía. Escucha esto. Los vuelos a Key West de Aerovías Q fueron inaugurados en julio del año 1947. Y a Veracruz, la aerolínea comenzó a volar en el año 49, en enero del año 49. Las oficinas, escucha, todo esto desapareció, señores. Qué gran pena, ¿eh? Las oficinas de Aerovías Q se encontraban en La Habana, en Prado número 12, esquina San Lázaro. Ahí tiene que estar el edificio todavía. Lo que imagínate, no sé qué será lo que habrá ahí. Los teléfonos, hice mi tarea, ¿sabes? Estos son los teléfonos de la Cuba del pasado que aparecen en la maravillosa guía telefónica, que es un documento que todo el mundo adora en Cuba, porque cuando tú vas a la guía telefónica, aquella en mi casa estaba. Aquí incluso se llegó en Miami a imprimir a nivel de nostalgia. Cuando tú ves la guía telefónica esa de La Habana, metía miedo, compadre. Qué maravilla, todo lo que tenía. Tenía chantras, la tintorería. Era un país de verdad, hoy día totalmente arrasado, destruido. Bueno, este teléfono, por supuesto, que aparecía en la guía telefónica. El teléfono, escucha, para los que tengan nostalgia del pasado de Cuba, los teléfonos de la oficina tenía, es la época en que para tú poder manejar las cosas tenías que tener varios teléfonos. No es como aquí en Estados Unidos hoy día que hay internet y online, etc. cosas. No, era por teléfono, y para que tú pudieras manejar una clientela tú tenías que tener, después vino las famosas pizarras rotatorias o rotativas, pero en esta época de los años 50 se prefería tener varios números telefónicos para poder disipar la cantidad de llamadas de los clientes. Los teléfonos de la oficina de Aerovías Q en Prado número 12, esquina San Lázaro, eran 5-66-55, porque recuerde los números. Yo, por lo menos que estoy aquí, que estos números para mí desaparecieron. Y el otro número era el 8-74-30. También, por supuesto, eso telefónicamente, tú llamabas a Aerovías Q, tú sacabas tu pasaje, o tú ibas, como era en una época, ¿no? Esto es una época que todavía, en el mundo entero, no es como ahora. Aunque en Cuba sigue siendo así todavía, las gestiones eran de corte personal. Tú tenías que ir a los lugares. Bueno, si tú querías, tú sacabas el pasaje en Aerovías Q directamente en el aeropuerto de Columbia, y la oficina en la cual te despachaban el ticket estaba en la avenida 11 y la calle 96 en Marianao. Eso es Miramar. Y esta oficina tenía, sí, eso es casi Miramar. Y esta oficina tenía tres teléfonos. Escucha, yo recuerdo con tanto cariño, porque yo viví en Marianao de niño. Los teléfonos estos de Marianao eran, que era con el número, los teléfonos de Marianao eran número 2, ya esto cambió, 2, 20, 29, 27, ¿te acuerdas? Estos números eran 2, 70, 70, 2, 62, 87 y 2, 68, 78. Estos teléfonos, si tú llamabas en los años 70, te salía otra cosa ya, estos números no existían ya. Ahora, en Miami también tenía oficina, y la oficina estaba en Miami. Para quien me está escuchando, cuando este programa sale por el canal 153 en Radio Satelital, tengo camioneros y amigos de Miami que me escuchan en Miami localmente, pues para mis amigos de Miami, las oficinas de Aerovías Q se encontraban en el Hotel Miami Colonial, y el teléfono era 82-29-92. Ahora bien, escucha que esta fue la parte, y esto, fíjate, esto no es... Porque a veces las investigaciones tú puedes encontrarte con informaciones de corte falso y todo eso. No, esto es que navegando en internet como un loco, me topé con qué. Esto es un registro fidedigno, veraz, sin duda ninguna. Me encontré con el catálogo de promoción de Aerovías Q. Por tanto, esto es la pura verdad. Escucha cuánto costaba un pasaje de La Habana a Key West, o sea, Cayo Hueso, dicho a la cubana. Costaba 10 pesos cubanos. 10 pesos cubanos equivalen a $10. Por supuesto, vamos por partes, aquí somos responsables, aquí hablamos las cosas con serenidad. 10 pesos de entonces no son 10 pesos de ahora. 10 pesos del peso antiguamente se daba importancia, ¿no? Pero de todas maneras, era un precio módico. Estos 10 pesos era pasaje de ida, o sea, ida y vuelta era 20 pesos. 20 pesos en Cuba era 20 pesos, la razón por la cual existía la frase cubana en la generación de mis padres, que dice, no, fulano es 20 pesos. 20 pesos era 20 pesos. Pero de todas maneras, 20 pesos o $20, lo que quiero para ti que me estás escuchando en esta Cuba terrible hoy día, del año 2019, 20 pesos eran $20, viejo. Equivalente uno ahí al lado del otro ahí, sin cambio ninguno. Y por otro lado, 20 pesos era 20 pesos, tú sabes. Ahora, de La Habana a Veracruz, porque volaba a México esta aerolínea. Esto no es cubana, esto es Aerovías Q. Costaba 80 pesos, costaba el pasaje. Esto ya era un poco más caro, pero era 80 pesos ida y vuelta, lo cual me parece bastante bien, 40 y 40. Y Aerovías Q también volaba a Fort Lauderdale, aquí, para quien me está escuchando aquí en Miami, y volaba a West Palm Beach, también volaba acá. Y los vuelos, y escucha esta otra cosa ahora, señores, comparado con esta cosa de Cubana terrible, señores. Los vuelos entre La Habana y Key West eran 5 vuelos diarios. O sea, había más vuelos de La Habana a Cayo Hueso que con Cubana Aviación de La Habana a Santiago de Cuba. La Habana a Santiago de Cuba está más lejos. Esta es la otra cosa que este señor nos vino a partir la vida por la mitad. Esto que critican tanto a veces, lamentablemente de manera equivocada, la antipatía que existe en el resto del continente, a veces nuestros hermanos del resto del continente, que no se tragan a Estados Unidos. Esta virtud que tenía Cuba, la cercanía con Estados Unidos, que este señor viene a revertirla, eso era una bendición, viejo. Pero por otro lado, Cuba la explotó muy bien. O sea, el cubano reaccionó muy bien a la presencia americana y bendijo y se relacionó muy bien con la cercanía física a Estados Unidos. Por tanto, por supuesto que quedaba más cerca Miami y Cayo Hueso que volar a Santiago de Cuba. Así que por esa razón es que había esta cantidad de vuelos diarios, 5 vuelos diarios entre La Habana y... Esto era Aerovías no cubana. A Palm Beach, 4 vuelos diarios. Ahora mira tú, yo creo que los vuelos de Cubana de Aviación a Nueva Gerona, yo creo que era el patrón, porque estuve mirando hasta las horas, era el patrón de Aerovías Q. Aerovías Q tenía 4 vuelos diarios, eran diurnos, no volaban de noche. Empezaban como 7 de la mañana y terminaba el último vuelo, es la de Pinos, hoy día es la de la Juventud, terminaba como a las 5 y pico de la tarde. 4 vuelos diarios de La Habana a Nueva Gerona. Y Aerovías Q contaba, me hice mi tarea, para los, escucha, los amantes de los aviones, Aerovías Q contaba con, esto es un avión loquísimo, feo, como loco, contaba con el Bot RB-1, el famoso Conestoga, que era un avión de carga en el cual la gente metía el carro en una especie de ferry y se lo llevaba ahí, porque Viñuelo me preguntaba, no, estaba el ferry, sí, claro, estaba el ferry, además que salía, de ahí donde sale la lanchita del muelle de luz, ahí salía el ferry todos los días para Miami, o sea, salía primero a Cayo Hueso. Bueno, este avión, el Bot RB Conestoga, es un aparato muy raro que solamente se fabricaron 20 unidades. Y esas 20 unidades, escucha bien esto, en Aerovías Q se fabricaron 20 aviones y Aerovías Q tenía 4. Y las matrículas las busqué, las matrículas eran CUC-493, suena como CUC, ¿no? CUC-495, CUC-496 y CUC-497. Tenía además también, Aerovías Q tenía 3 Keris, o sea, 3 Curtis C-46 Comando, que uno de estos aviones, el de Aerovías Q, fue el que fue a parar al avioncito, que yo creo que el avioncito ya no existe allí. El avioncito fue que en el año 74, por ahí, colocaron este cabaret, que Viñoles a mí nos gustaba ir ahí en las cercanías de Riviera, mirándose el malecón ahí. Ese C-46 era Aerovías Q. Por cierto, ahora que menciono este C-46, yo sé que este libro en Cuba, dile a tu tía Jayalía que te lo consiga, está agotado, que te consiga contra toda esperanza Armando Valladares, porque en el libro este que Armando Valladares cuenta sus vicisitudes durante el presidio político, Armando Valladares cuenta que cuando lo llevan a Isla de Pinos, está en el libro ahí que se llama Contra Toda Esperanza, lo llevan en un C-46 para maltratar a los presos políticos cubanos, que esto es una de las grandes infamias de Cuba. El avión había venido de Camagüey a La Habana con vacas, y lo hicieron para maltratar a los presos. El avión no lo habían limpiado, venía todo lleno de excremento de vacas y los metieron ahí. Él lo cuenta ahí. Esta historia es real, esto no es cierto. Esto es cierto, esto no es real, esto es de verdad. Lo metieron ahí, lo volaron de La Habana a Isla de Pino para llevarlo al presidio modelo sin limpiar el avión. Y cuando llegaron al aeropuerto, los bajaron sin escalerilla. Tuvieron que lanzarse del avión, un avión relativamente... Un avión tipo triciclo, pero relativamente alto. O sea, tiene un protagonismo triste el C-46... según este libro de Valladares. Tenía 3 C-46 y tenía también, Aerovías Q tenía 4 S-3. Era una aerolínea seria, ¿sabes? Grande. Tenía 4 S-3, de los cuales hemos conseguido 3 matrículas. CUC-312, CUC-313 y CUC-314. Esto de las matrículas, para los amantes de los aviones, te lo digo porque esto es muy interesante. Los aviones son, incluso como los barcos. Yo sé que en Cuba no hay nadie, casi tenga nadie acceso a internet, pero si tú te metes en internet, tú escribes la matrícula de un avión, sale la historia entera del avión. ¿Dónde está el avión? ¿Cuándo lo fabricaron? Tienes que navegar un poco, pero te sale ahí. Por eso te lo doy, porque para los amantes de la aviación esto es muy interesante. Y la compañía, ya como punto final, hablando de Aerovías Q, Aerovías Q, señores, llegó a tener 3 DC-4. El DC-4 ya era un cuatrimotor importante que era intercontinental, es con el que volaba Cubana. Así que esto era Aerovías Q, una aerolínea muy seria. Aerovías Q tenía dos eslogans. Uno que era The Route of the Caribbean, o sea, la ruta del Caribe, y el otro se llamaba The Air Gate of Havana, o sea, la puerta aérea de La Habana. Aerovías Cuba llegó a volar 150.000 pasajeros anuales, y el día 14 de mayo del año 57, hace más de 60 años ahora, Quevedo vendió 75% de la compañía a Julio Iglesias de la Torre, y el día 15 de febrero del año 1960, Aerovías Cuba cesó cuando fue intervenida junto con las otras y junto con Cubana, con esta historia de las, ahí se convirtió la empresa consolidada de Cubana Aviación, y esta fue la historia de Aerovías Cuba. En los 5 minutos finales que me quedan del programa, para decirte rápidamente, las otras dos, en el año 1942, se organiza otra compañía aérea cubana que era Expreso Aéreo Interamericano, que era de carga, pero era una línea aérea cubana. Tenía aviones C-46 Comando, era un avión de carga muy frecuente, volaba de La Habana a San Salvador, sobre todo a Centroamérica, y estaba la otra que era Cuba Aeropostal, que comenzó las operaciones el día 3 de mayo del año 1949, está más joven todavía que Aerovías Cuba, y se fundó originalmente con dos C-47. El C-47 era la versión militar del DC-3 y 4 Curris el C-46, y también operaba desde el aeropuerto de Columbia y tenía vuelos regulares. Cuba Aeropostal sí tenía aviones, sí tenía servicio de pasajeros, y volaba a Miami, a Isla de Pinos, y el eslogan era Alas sobre Cuba. Te quería comentar esto, y un día, yo no sé si vivirá, porque yo tenía en esa época sobre 20 y pico años, y este señor tenía 40 por ahí. Una noche en La Habana, paro un taxi, en la época de los Lada, en el 86, paro un taxi allí en la calle Neptuno para que me llevara para mi casa allá en la avenida 33, por allá en Playa, y me pongo a hablar, yo no sé por qué sé yo, con mi pasión con los aviones, y era un muchachón, me pongo a hablar de aviones con este señor, y en Cuba uno sabe que se sienta en el asiento delantero, y este señor, ojalá me esté escuchando, me dijo que vivía en sobre 23 y F, y me dijo que él había sido el dueño, yo me imagino que sea cierto, que había sido dueño del expreso aéreo interamericano. De hecho, yo me entero de la existencia de la aerolínea con él, yo no lo sabía. Pusimos la aerolínea y me dijo, yo soy fulano, me dijo el nombre, no me acuerdo, soy fulano de tal, yo no sé si, ojalá me esté escuchando, si habrá muerto. Me dijo, yo era el presidente de Expreso Aéreo Interamericano. Este señor es taxista, perdió todo. La gente, con el miedo que en el 86 que había todavía en Cuba, terminaba, por supuesto, que ya francamente gusaneando los dos. Y vivía el señor todavía, yo no sé cuál habrá sido su vida, cuánto habrá padecido, no se fue de Cuba. O sea, tú te imaginas, no es una superlínea aérea, pero el presidente de una línea aérea que tenga dos aviones es una persona con buena economía y tiene dinero. Qué triste que con tanto sacrificio tú hagas eso, pronto venga un tipo y te diga, los aviones son míos y la línea aérea es mía. Bueno, esto pasó. Así que yo no sé si me estará escuchando, si le quedará familiares, pero quiero saludarlo. Y a mí no se me olvida, esto fue una noche del año 1986, manejando ahí el taxi, yo de pasajero, el presidente de Expreso Aéreo Interamericano. Así que un saludo para él. A lo mejor, si por la diferencia de edad, ¿qué edad tendría ahora? Bueno, no sé. Un hombre estaba en sus 40 años, ya un poquito más. Yo tenía, posiblemente tendría 50 años. Yo tendría sobre 30, por ahí. Señores, comencé con Olga Guillot, por supuesto que para la historia esta de darle el sentido este de los 50, ¿no? Olga Guillot, que forma parte de la banda sonora de esta Cuba bonita, que yo no vi, de la cual tengo una gran nostalgia, y cada vez que veo la fotografía y todo eso, pues me vuelvo loco, ¿no? Así que vamos a salir aquí ahora con otra canción de ese corte. Creo que traje ahí, Viñuela Latina ahí, creo que traje El Agua al Pon. Esta es la orquesta Riverside. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora en la próxima media hora, hoy tenemos un programa cortado en dos, con dos historias alucinantes. En la próxima media hora, ahora, tú sabes lo que te voy a hablar. Mira que yo sigo con mi idea de que hay que hacer el Museo Cubano. Un Museo Cubano loco. Que es, yo sé que nadie, cuando esto pase, nadie se va a querer acordar. Pero de cosas que yo creo, ¿te acuerdas el día que hicimos aquí el programa del pomo de Boca Ancha? Hay una pila de cosas que los cubanos tenemos que reverenciar y hacerle un monumento. Yo me imagino un monumento grande, grande, grande. Yo incluso lo que quisieran es un edificio algún día en la Cuba Libre. Un edificio de como 30 pisos en forma del pomo de Boca Ancha. Porque pongo boca ancha, se salvó la vida a tanta gente. Bueno, ahora yo te voy a contar la obsesión que hemos tenido los cubanos para almacenar agua con los recipientes que va desde el cubo de agua, desde el jarrito de agua, pasando por el cubo, llegando el bidón de 55 galones, el latón, como se dice en Cuba, y la lata de 5 galones, sin las cuales no podemos vivir porque guardamos el agua. Y te voy a hablar de eso ahora en la próxima media hora. Ya regreso contigo apenas segundo, ¿eh?
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta de Aguacero de Mayo, esta es una interpretación de origen de una artista sudamericana, bonita, me encanta, Aguacero de Mayo. Señores, no estamos en mayo, no, pero lo que pasa es que esta canción que ha cantado tanta gente, que se llama Aguacero de Mayo, salimos ahora a la media hora previa con El Agua del Pon, Yo La Quiero Tomar, la orquesta Riverside, tremenda orquesta, señores. La orquesta Riverside era una banda de esa americana. Es lo que era, tú sabes. Qué maravilla. Y como transición ahora, hablando del agua, pero no del agua, sino de los contenedores. Puse ahora aquí ahora esta pieza bonita en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, señores. Por el hecho de que Aguacero de Mayo, déjalo caer. Sí, claro, no hay remedio, tiene que dejarlo caer, no se puede evitar. Pero yo recuerdo que cuando llovía en Cuba en mi época de infancia, mi abuela y mi mamá y las amigas de ellas a veces solían colocar debajo de la canal del agua del techo un cubo de agua. Y los aguaceros de mayo, que son de los más intensos, primero son famosos y queridos y amados porque son los primeros que comienzan ya prácticamente el periodo estival, o sea, me refiero al verano, y comienzan los aguaceros de verano exactamente en mayo. Son bien intensos. Mayo, que es un mes bonito, es el mes de la flor, el mes de la primavera, el mes de los cocuyos, todo eso. Y es el famoso mes de los aguaceros de mayo, que inicia la temporada de lluvia. La temporada, Cuba tiene dos temporadas básicamente en el clima, la época de la lluvia y la época de la seca. Y yo recuerdo que con los aguaceros de mayo, más otros aguaceros de verano, de agosto y todo eso, mi madre y mi abuela a veces solían colocar debajo de la esquina del techo de la casa un cubo de agua para colectar el agua de lluvia, que además siempre decían qué cosa está bonita, este programa, que tú sabes que este tipo de narrativa yo lo hago de esta manera nostálgica y pasando por recuerdos de infancia y cosas así, que yo quería como niño beberle, y me dijeron el agua de lluvia no se bebe, no se toma, yo no sé por qué es agua. Por supuesto que eso no es así, porque la gente que se queda de náufrago en una isla desierta por ahí como Robinson Crusoe, eso es la primera cosa que hace, es tratar de colectar agua de lluvia para beber. Pero de verdad que tenía, cuando yo terminé, no es que fuera venenosa ni nada, pero de verdad que tenía, qué cosa, un sabor raro. Por supuesto que además el sabor raro podría provenir del hecho que corría por la canal del techo. Pero claro, después de haber corrido durante largo rato, ya la canal se limpió y ya el agua estaba pues fresca y tenía el sabor típico del agua. Pero sobre todo existía la costumbre y la creencia, acaso cierta, de que el agua de lluvia, había quien decía que era buena para lavarse el cabello, y había quien decía que no, que el agua de lluvia ponía el pelo duro, yo no sé. pero a veces se perseguía de esa manera. Y todas esas cosas el niño tiene curiosidad, de manera que yo terminé ensayando. Mi madre era una mujer increíble que nos permitía, porque ella misma era así, ¿no? Nos daba libertad para estas cosas. El niño es una especie de laboratorio viviente dentro de sí mismo. El niño lo que hace es, preparándose para la vida futura de adulto, experimentar con su curiosidad. Yo era un niño muy curioso, a mí todas estas cosas me llamaban la atención. Pero el hecho es que he comenzado con esto y haciendo esta invocación aquí ahora de colectar el agua de lluvia. Porque, señores, con las escaseces estas que ha tenido, este es el tema que tenemos aquí hoy en la barbacoa, en una media hora totalmente distinta ahora aquí. Es la obsesión que ha tenido el cubano como parte de esta historia terrible, esta Cuba de 60 años, de las escaseces, que la escasez, donde quiera que cae, va generando una mentalidad. Genera una mentalidad, yo diría que una mentalidad aberrada, porque es una cosa que está mal. El hombre no está preparado ni para tener cosas en exceso ni para tener carencias, sino para que la vida es así, para que vaya consumiendo lo que le toca cada vez. Pero cuando tú comienzas a padecer de privaciones y de escaseces, la primera cosa que tú haces es que tú comienzas a acumular. ¿Qué es lo que pasa incluso en la distribución de lo que hacen las hormigas, por ejemplo, los insectos, en los países que hay mucho frío, que van colectando cosas durante el verano para cuando venga el frío, pues tener con qué sobrevivir durante el invierno? Pero en este caso no se trata de un orden natural de la vida, sino de un orden artificial que viene a través de las escaseces y las penurias, y el cubano comienza a acumular cosas y comienza un verbo tremendo que es acaparar. Claro, como este es un gobierno malo y de mala entraña y regañón, entre otras cosas, y aburrido también, que es la otra cosa, muy aburrido, que es posiblemente la parte más fea, que sea aburrido y feo, peor que todo lo demás. Entre las cosas que tiene con su vocación de maestra regañona es que en todo es un delito, entonces comienza a perseguir el acaparamiento y comienza a creerte, a estigmatizar, que son las maneras más sofisticadas y terribles a persecución. Yo siempre lo he dicho, la estigmatización es mucho peor que la persecución franca y diáfana. Y comienzan entonces a hacerle creer a la gente que la persona que está acaparando cosas está cometiendo un delito. Y tú comienzas a desarrollar un sentimiento de autopersecución y de autoculpabilidad. Tú te sientes culpable por tu propia cuenta porque tú estás acaparando. Tú estás acaparando porque incluso acaparando más allá de lo que tú debes o se puede, pero el asunto es que tú tienes que proveerte de cosas para poder paliar las escaseces de lo que sea. Y el agua ha sido una de las cosas que ha sido terrible y ha sido una especie de ficha de cambio. El otro día cuando hicimos aquí el programa este de la pipa, ¿te acuerdas? El cubano persiguiendo la pipa, la representación más contemporánea en la historia de Cuba del hombre prehistórico persiguiendo el mamut, es el hombre cubano, el habanero, donde quiera, persiguiendo la pipa de agua. Y como el agua también ha transitado lamentablemente de manera diametral por el panorama este de las escaseces y de las privaciones, el cubano no le ha quedado más remedio que acumular agua, donde quiera, en La Habana, barriadas en La Habana que han tenido ese acento, ese impacto mucho más acentuado, como el caso, digamos, Centro Habana, que siempre ha sido histórico todavía porque no tenía agua. Marianao es un poco más noble la situación. El asunto del agua corriente es la razón por la cual el cubano que conoció la ducha muchas veces terminó siendo una especie de ensoñación, porque no había manera. Había muchas casas en Cuba que la ducha estaba llena de telaraña, porque todos crecimos, ¿por qué no? ¿A quién no le pasó? Le pasó a Viñoli y a todo el mundo bañarse con cubito y con jarrito y no con agua corriente, porque el agua corriente terminó siendo una cosa que era puramente de fantasía, abrir la pila. ¿Cuántas veces yo tengo en mi vida metido el sonido ese de la pila? Porque es totalmente distinto de la pila cuando tú le das vuelta al grifo, a la pila, a la llave, depende de donde vivas en Cuba. El sonido ese rechinante de que no tiene agua. Es distinta con el asunto de la relación de la pila, con el vástago, con la zapatilla y todo eso. Suena distinto cuando le pasa el agua que si no hay agua. Cuando no hay agua es un sonido checo, seco, sonido checo. Un sonido seco que te vuelve loco, un sonido cric, 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 cric. Ya me grabaron. Hacía rato que no me grababan. El sonido rechinante de la pila seca, señores. Qué cosa tan terrible. Cuando la pila tenía agua sonaba totalmente distinto. De manera que esto trae como consecuencia el hecho de que el cubano, entre otras cosas, que ha tenido que acaparar comida, acaparar tela, acaparar hilo, acaparar de cuanto Dios creó, también comenzó a acaparar agua. Y en lo del acaparar agua y del almacenar agua, aquí viene el programa que quiero dedicarte a ti hoy, que es como siempre he pensado que hay un día que hacer, que va a ser cosas que uno no va a querer recordar, porque todo se acaba. Yo sé que han pasado 60 años y que parece que no, pero esto se va a acabar algún día. Se va a acabar algún día, Cuba va a regresar lo que era, y tú sabes, o lo que debió haber sido. Y cuando esto pase, vamos a tener que hacer un museo en el cual yo lo haría. Porque si uno olvida las cosas, puedes otra vez que vuelvas a caer en lo mismo, ¿no? Y ese museo cubano tendría, como mencioné hace un rato, tiene que tener, entre las cosas que tiene que tener el pomo de boca ancha, que le salvó la vida al cubano tantas cosas. El pomo de boca ancha era el recipiente de todo. Y ahora lo que quiero justamente, que esa es mi perspectiva, ese museo cubano del futuro va a tener que tener los recipientes de agua, por los cuales, además, la otra cosa que para mis amigos que me están escuchando, este programa sale por Onda Corte, sale por Canal Satelital 153 Sirio, y me están escuchando en Perú, me están escuchando en Bolivia y en Venezuela ahora que está pasando igual que Cuba, o Argentina y todo eso, pensarán que cuando hay carencia de este corte, el cubano suele paliar la carencia con acceso a aquello que se lo puede resolver. ¡No! Cuba es realmente la opción cero que trató de hacer este señor allá en el año 90, por ahí. Cero es que, por ejemplo, tú vas a las que yo sigo, las caleritas del apagón. Se va la corriente. Aquí se va la corriente, la primera cosa que tú piensas que cosa es una planta eléctrica. La planta eléctrica a todo dar, arranca la planta con gasolina. No, allá en Cuba no hay gasolina, no hay planta eléctrica. Ah, de la planta eléctrica, ¿dónde tú bajas? ¿Bajas a qué? ¿Bajas a qué? ¿Al quinqué? ¿A la chismosa? ¿Bajas a la lámpara esta que trabaja con querosina, con aceite? No hay lámpara. No hay lámpara. Y si está la lámpara, no está la luz brillante. Y si está la lámpara, luz brillante, no está el fósforo para encenderla. Y entonces, si no vas, va para la vela. No hay vela. Y finalmente termina lo que acabo de mencionar. Tienes la vela y en Cuba llegó a haber escasez de fósforo. O sea, de cerilla, como dicen en México, para encender la vela. O sea, es la no alternativa. De manera que si estás pensando que el cubano tiene que acumular agua en la casa, y todas las casas son tanques de agua gigantescos, donde quiera, todo el mundo tiene agua, el depósito para acumular el agua es fácil. No, tampoco. Por eso este museo cubano tendría que tener estos tres personajes que han sido super. Uno es el cubo, primero. Que además el cubo en primer lugar tampoco era tan fácil. Yo recuerdo que sacaron cubo, a buscarse un cubo. Yo recuerdo la fábrica, uno de los primeros centros fabriles que yo visité fue, estaba yo en primaria, en Matanzas, allá en primer grado, y me llevaron a la fábrica de cubo de Matanzas, que tenía un ruido, a mí eso no me olvidé nunca aquello. Y yo recuerdo cómo iban el latón, lo iban cortando, la máquina del troquelado, que a mí fue la parte que más me gustó. El troquelado que le metía así, ¡bum!, le metía con un puñetazo, le metía como el plátano chatino, le metía por la parte de abajo, tenía varios cuños, y el número, cuando uno miraba el cubo por arriba, tenía el número de la cantidad de litros. ¿Te acuerdas? Que sea 12, 16, 10. Ese era el cubo. El cubo no era fácil. El cubo no trataba, como eran cubos del pasado, el cubo no trataba, las amas de casa trataban que el cubo, que no se rompe, sí, pero el cubo sí se rompía, trataban de que el cubo no se cayera. Porque si el cubo se caía de lado de canto, solía quebrarse, solía escacharse, el dicho a la cubana, el borde y la parte de abajo del cubo estaba soldada y estaba separada, no era monolítico. Monolítico tiene que ir con la piedra, pero me refiero que no era una sola pieza. De manera que si eso se jorobaba ahí, el cubo se le salía el agua. Y ese es el cubo, ese cubo con la parte de abajo escachada, es el que terminaba después de una función. El cubo no quería que lo usaran en eso. Era el famoso cubo de la basura. Por lo tanto, el cubo este cubano, el cubo, que es lo que en Oriente le dicen correctamente balde, aunque en España dicen cubo, en España dicen cubo para el agua, porque el cubo es la figura geométrica, pero el cubo, el balde, llegó a ser muy importante porque en primer lugar se utilizaba para baldear eso. El cubo realmente, y para limpiar la casa, el cubo llegaba finalmente a acumular agua. Mira tú que esto, qué terrible que yo tenga que dedicar un programa a esto y analizar esto de esta manera. Al final, porque el cubo se usaba. Cuando ya tú llenabas el cubo de agua es cuando había una escasez de agua que era inaudita, que era mucho más intensa de lo que era y tú tenías que llenar todo. Yo recuerdo una vez, la primera vez que hubo una carencia de esa agua fue en la casa de Matanzas con mi abuela. Y yo me acuerdo que mi abuela llevó una pipa y mi abuela, ¡qué cosa loca, Dios mío! Mi abuela llenó todo lo que era recipiente, estaba la meseta de la casa. Llegó la pipa, llegó y llenó los vasos de agua, el pomo de boca ancha, todo estaba, los litros, todo estaba, y terminó en el cubo. Pero, básicamente, los dos recipientes típicos de Cuba de acumular agua fueron siempre la famosa lata de 5 galones, esta lata que originalmente era de aceite, el aceite Gisol, yo me acuerdo que es la marca que había, que además era terrible porque había quien se robaba la lata o la conseguía contrabando, la lata limpia antes de ser utilizada en aceite en la fábrica de las latas o cuando la importaban, pero Cuba hacía esta lata, la 100 Cuba, una lata cuadrada que tenía 5 galones. Esa lata, como tenía gran espacio, pues servía muchísimo para acumular agua y era una lata
una lata bien perseguida. Sobre todo se utilizaba muchísimo esta lata en la escuela del campo. Ese era el primer paso realmente para acumular agua en la casa, esta lata de 5 galones, que por otro lado, esta lata tenía la gran función que cuando faltaba el agua de manera mucho más intensa de lo que habitualmente ocurría y llegaba la pipa, o tú te enterabas que había un pasillito, 3 cuadras de tu casa que había llegado al agua, se formaba la cola y esta lata era muy procurada, o todavía se procura, porque te servía de un solo tirón llevar 5 galones de agua. Pero yo me acuerdo que aquella tarea era, bueno, no sé si iba a decirlo, no quiero parecer irreverente, ¿no? Pero no sé si lo diga, ¿no? A manera de broma, con todo respeto, yo creo que Cristo habría preferido, quiero decir con todo respeto, a ver, habría preferido cargar la cruz que haber cargado 5 latas de agua a ese señor. Yo recuerdo para mí aquello era Vía Crucis. Las veces que faltaba el agua y había a 2 cuadras de la casa, y mi mamá nos mandaba, mi padre, vamos, hay que buscar que cargue el agua. Y iba a buscar a 3 cuadras de la casa con esa lata de 5 galones. Yo preferiría ser que Jesucristo y llevar la cruz y que me crucificaran. Porque además aquella lata exponencialmente, cada vez que tú caminabas más y mientras más viaje tú dabas, la lata tenía una magia. La lata pesaba más. En el segundo viaje pesaba más, en el tercero pesaba más. Entonces esa lata servía de transporte para lo que era el recipiente predilecto de todo el mundo para acumular agua, que qué cosa era, el famoso bidón, el latón, que es como se decía, de 55 galones, que era una agonía conseguirlo, porque eso era de corte industrial, venía a la bodega a conseguir cero, eso era de contrabando. Y yo recuerdo que este latón, esto cambió toda la fisonomía, sobre todo de La Habana, que es una ciudad grande que tiene edificios de por lo menos 2 pisos, 3, de concreto, porque una casa de guano, una casa con techo de madera, esto no puede ser colocado. Había que hacer estructura de metal aparte, pero habitualmente las casas de placa en Cuba, estaba el famoso tanque de agua Perdurit, porque estaba esta fábrica cubana que fabricaba tanques de agua Perdurit, pero imagínate, con el asunto de la carencia de electricidad y con las bombas de agua, que acuérdate, hicimos un programa de La Rotura, cuando la bomba de agua se rompía no había manera de bombear el agua hacia allá arriba, de manera que muchas de las casas tenían arriba una especie de corona inútil, que era el tanque de agua vacío, el tanque de agua Perdurit sin agua. ¿Y qué fue lo que pasó? La gente comenzó a instalar sobre el techo de la casa 3, 4 tanques de estos de 55 galones, una cosa feísima, con todo un sistema de cañerías para poder bajar el agua ahí, pero eso había que subirlo de arriba. De manera que, claro que había que subirlo arriba, eso si se sube tiene que ser arriba, perdón. Naturalmente, al punto que voy es que este tanque sería otro de las criaturas, otro de los personajes, de los entes, que tendría que ir a venir a parar a este futuro Museo de las Cosas de Cuba, el Museo de la Pesadilla, porque era sin duda, ya esto era el non plus ultra de acumular el agua. Que por cierto, para evitar que se corroyera, primero la primera solución era tratar de pintarlos con pintura de óxido, ¿te acuerdas? Antióxido, que era roja. Yo no sé por qué la pintura de antióxido de los aviones aquí es verde, pero esa era roja. Eso era también una tragedia, conseguir pintura de antióxido. Entonces mira tú, la pintura de este antióxido, si tú lo conseguías, era un pomito. El sueño era darle todo antióxido al tanque por dentro. Pero para eso hace falta un galón de pintura antióxido. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se le daba con una brocha dura, que era distinta, antióxido a los bordes, porque la oxidación primero comienza por los bordes y por las comisuras del tanque. Entonces tú ves el tanque que lo que parecía era cuando una persona, cuando lo operan y le meten el mercurio cromo en la herida, eso es lo que parecía el tanque por dentro o por fuera. Estaba pintado todo antióxido con estas anillas de antióxido donde estaba la costura, porque por ahí se empezaba a oxidar. El sueño de cada cubano era pintar de antióxido el tanque por dentro y por fuera, sobre todo si había pintura antióxido para escoger, primero se prioriza por dentro porque es donde está el contacto con el agua. Y por fuera, entonces, sería en caso que tuvieras más pintura. Después comenzó el famoso derretido que yo tuve que hacerlo, fue una tarea penosa, muy penosa, que era meterle un derretido, se llamaba de cemento, un barrido de cemento líquido para meterle una especie de capa de concreto al tanque por dentro para evitar que el tanque se oxidara. De manera, señores, que yo quería hoy, y esto por supuesto que esta historia de Cuba sigue siendo presente, está el asunto del transporte de este tanque que habitualmente se transportaban las chivichanas, forma parte del paisaje este de La Habana, sobre todo de Centro Habana, que es la más sufrida en cuanto a carencias de agua, alguien arrastrando por La Habana una chivichana que era esta estructura de madera baja, cuyas ruedas eran cojinetes de rodaje de un vehículo, con un ruido atroz. Que es un detalle, yo que soy un analista de este asunto de los sonidos, me paso aquí tratando de imitar el sonido. El sonido este, a ver si quién se acuerda, el sonido a la distancia de alguien arrastrando por Centro Habana una chivichana de esta con un par de tanques de agua vacío lleno, suena como avión a reacción. No sé si alguien se acuerda de esto. Para la gente que le gustan los efectos de sonido, de lejos, yo pensaba que venía un MiG-21. En el MiG-21 decía, pero ese MiG-21 está parado en el aire como un helicóptero, ¿no? Y era que el sonido ese era que, como eso más lento, venía de lejos y sonaba el contacto de la fricción de los cojinetes de la chivichana contra el piso con el peso del tanque de agua, sonaba como si fuese pues una especie de avión a reacción. De manera que yo quería hacerle este monumento y este homenaje. Todavía esto no es una historia del pasado. Cuando yo hago este tipo de programa en mi radio local de Miami, tiene otra significación, porque aquí estamos afortunadamente totalmente alejados de esa circunstancia. Pero en Cuba todavía esto sigue siendo el presente. Pero yo lo que quiero es que, quizás si acaso tú lo desprecies, lo que quiero es colocarte en la perspectiva del agradecimiento. Si tú eres los que tienes tu casa totalmente afeada en este momento con un tanque sobrepuesto sobre el techo ahí, míralo con devoción, míralo con amor, porque ese tanque representa mucho para ti. Yo sé que tú no quisieras verlo, yo tampoco, yo lo que no quería verlo, pero quería hacer este recorrido hoy en esta media hora de los tanques estos, el depósito de agua querido. Y después llegó este otro fenómeno que era bastante perseguido, que era un poco más sofisticado. Esto tenía como niveles. Esto era first class, esto era como primera clase, que era cuando Cuba comienza a llegar, no sé si era de la Unión Soviética o de Polonia, era de un país de Europa, de esto del este, de intercambio con el CAME, los famosos bidones de plástico, de plástico eran azules con tapa blanca, que eran de aceite o eran de manteca, y eso ya era lo máximo, tener el bidón plástico o el plástico no se oxidaba. Eran más chiquitos, no tenían los famosos 55 galones, que esta es la otra cosa. Llevamos, señores, 60 años obsesionados, llenando nuestra cabeza, que aquí en Estados Unidos no pasa, de cosas que la cabeza nuestra no tiene por qué ocuparse de eso, de medidas, sabiendo que el galón, ese tanque, el bidón es de 55 galones, que la lata es de 5 galones. ¿Por qué? Esto aquí en Estados Unidos no existe. Uno no tiene que utilizar neuronas en ese tipo de situación. Pero quería hoy hacer contigo, en este programa que hace una serie de proyecciones en todo sentido, de Cuba y de Miami, de historia, del mundo, lo que sea. Agradecer. Y yo que estoy aquí en Miami, cuando veo alguno, a mí no se olvida nunca, yo trato de ejercitarme de la vida que tuve ahí, no olvidarla, porque eso es una cosa, un ejercicio bueno que siempre es útil hacerlo. Así que ahora, para salir aquí, vamos a salir aquí ahora con agua que no has de beber, déjala correr de Sarita Montiel, como parte de... El agua en Cuba no se puede dejar correr, hay que almacenar el agua. Esta canción contradice, o sería el antídoto, o sería la falta al asunto del hecho de la necesidad de acumular agua en Cuba. Esta es Sara Montiel y Agua que no has de beber, déjala correr. Gracias, como siempre, por permitirme hacerte esta descarga de cosas locas, de las cuales casi nadie se ocupa, pero por ahí va. Otra vez, gracias y bye bye.
Ya sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo negra, muy negra, que soy interesada y pretenciosa, que de orgullosa no cabe más. Ya sé por qué de mí vas así hablando, y es que el despecho te está matando de no ver tu pasión correspondida, y eso en la vida lo lograrás. No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Si hablando así de mí vas a las gentes, mi nombre echando por el arroyo, porque en mi reja lloras como un cariño vas a implorar.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos referimos al hogar, hablamos de algo más que del lugar donde nacimos y donde tenemos a padres y hermanos. Nos referimos al lugar donde encontramos amor, amor paterno y fraterno, y donde también encontramos refugio, consuelo e inspiración en el diario trajinar de la vida. El hogar es, además de todo lo que institucionalmente significa, todo lo que afectivamente y espiritualmente queremos que sea. Todos sabemos que puede haber hogares mejores o peores, pero aún así todavía no se ha descubierto ni se ha podido inventar ninguna otra institución que sea lo suficientemente importante, amplia de criterio, comprensiva, recipiente, caritativa, generosa, y que sepa perdonar más y mejor que el hogar. Muchas serán las instituciones que conozcamos en la vida, muchos los organismos con los que nos relacionemos, trabajemos y por medio de los que tratemos de lograr el triunfo en la vida. Pero no hay ningún otro triunfo, por más grande e importante que sea, que pueda compensar por el fracaso en el hogar. En la actualidad tratamos de determinar las instituciones y agencias gubernamentales que trabajan directamente con la sociedad para encontrar la falla, los culpables de los problemas que aquejan a nuestra juventud y hasta a nuestra niñez. Pero donde menos buscamos y por la institución que menos nos preocupamos es por el hogar. En el hogar es donde se forman las actitudes, y el ejemplo del hogar es el más importante en el momento crucial de la formación humana. Como padres tenemos que predicar con el ejemplo y ser lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran cuando crecieran. Como hijos tenemos que amar y respetar a quienes recibieron la responsabilidad de nuestra guía y educación. De esta frágil combinación depende la felicidad humana y el bienestar del mundo. En el hogar se forman los recuerdos más preciados, queridos y profundos, o se inculcan las distorsiones más grotescas que no solo destruyen vidas, sino también establecen una proyección de sí mismas sobre la sociedad. El traumado, el abusado, el decepcionado, el que no fue amado, tratará de proyectar esos mismos sentimientos sobre la sociedad y vengarse de lo que otros tienen y que a él le fuera negado. Nada podemos hacer de más valor en la vida que dedicarla a amar y a guiar a nuestros hijos y saber qué es lo que otros les enseñan. La juventud necesita una guía de la que los padres no pueden abdicar. El futuro del mundo mismo, el futuro de millones de personas, en muchos casos, depende de lo que ofrezcamos a nuestros hijos desde su primera formación física, mental y espiritual. No podemos abandonar la educación de nuestros hijos a la casualidad ni a instituciones burocráticas o de dudosa orientación política. Tenemos que enseñarles causa y efecto. Los mandamientos religiosos, cualquiera sea nuestra religión. Debemos enseñarles la ley moral, el propósito de la vida y una adecuada preparación para la misma. Nada hay en el mundo que constituya una respuesta adecuada para la fortaleza y la supervivencia del carácter de un país y de los eternos valores de la vida que reemplace al hogar. Y ningún éxito en la vida puede compensar por el fracaso en el hogar. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tokars.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy, como les prometí ayer, voy a leer y a comentar un grupo de correos que quedaron pendientes, pero antes, como también les prometí, voy a abordar y comentar dos hechos, uno terrible y uno hermoso. Dos hechos que acaban de tener lugar en Estados Unidos y de conmover a millones de personas, entre ellas a mí. El segundo hecho es realmente una prolongación del anterior, una consecuencia del anterior. Ahora bien, quiero comenzar pidiéndoles comprensión y paciencia. Comprensión y paciencia porque la música que vamos a escuchar en la primera parte del programa de hoy no es la música que caracteriza a este espacio, pero es la única, amigos, la única que podemos utilizar para ambientar un tema tan particular y tan delicado como el que vamos a abordar hoy. Apenas ustedes adviertan de qué se trata, yo creo que van a darse cuenta de que utilizar música cubana, española o hispanoamericana o de otras partes del mundo atentaría contra el espíritu de este programa, del programa de hoy. Todos los intérpretes que vamos a escuchar en esta primera parte son afroamericanos. ¿Por qué? Porque los timbres de sus voces, sus formas de cantar e incluso uno de los espirituales que vamos a escuchar son los únicos que pueden servirle de banda sonora a nuestra historia. Una historia dura, lo advierto. Una historia donde vemos al destino jugarle una mala pasada a dos personas. Recuerden que los espirituales son esas canciones negras norteamericanas que surgieron en los años de la esclavitud. Y son canciones que casi siempre tienen un sentido cristiano. Pero les anticipaba que el hecho que vamos a narrarles es terrible y hermoso a la vez. ¿Y cómo puede ser un hecho terrible y sin embargo hermoso? Bueno, puede serlo cuando el ser humano se sobrepone a un golpe devastador y en vez de darle cabida a un sentimiento oscuro, y a veces justificado, decide a partir de su nobleza, de su fe en el bien, que lo que se imponga en él, en ese ser humano, sea lo opuesto, sea la más absoluta y aleccionadora bondad. Bondad. Entonces, su ejemplo, el ejemplo de este ser humano, nos recuerda a todos que lo peor de nosotros mismos puede ser convertido inesperadamente en lo mejor, y esa certeza nos devuelve la fe en lo que muchas veces damos por incorregible. ¿Y qué damos por incorregible? Bueno, la naturaleza de la humanidad. Los que tuvimos la suerte en nuestros televisores de ver el desenlace de este drama, que voy a contarles, teníamos razones para conmovernos. Déjenme comenzar diciéndoles cómo fueron los hechos a partir de los primeros párrafos de un artículo publicado por el diario español El País. Escuchen. El día que murió a tiros Botham S. Jean, de 26 años de edad, salió de la sede de una compañía auditora en Dallas, en la que trabajaba como analista, y se fue a casa a ver un partido de fútbol americano. Vivía en un edificio de apartamentos cercano al centro de la ciudad, con una pequeña piscina en el patio y una zona para barbacoas. Su apartamento, que se encontraba en la cuarta planta, era el número 1478, un detalle que no tendría ninguna importancia de no ser porque en el apartamento 1378, exactamente en el piso inferior, residía la agente de la policía Amber R. Geiger. Este hombre salió de su trabajo, se fue a su casa, se puso a ver un partido de fútbol americano en la televisión y el único problema fue que en el piso inferior al suyo, en el apartamento incluso inferior al suyo, residía la agente de la policía Amber R. Geiger. El 6 de septiembre del año 2018, es decir, el año pasado, Geiger, esta agente de la policía, de 31 años de edad y de la raza blanca, se presentó en casa de su vecino de la planta alta y lo mató. Lo mató a sangre fría. ¿Qué pasó? Esta mujer se había equivocado de apartamento, según la versión que dio a la policía, y creyó que Botham, su vecino de los altos, un hombre de la raza negra, era un intruso. La puerta estaba medio abierta, dijo esta mujer, así que pudo entrar. Vio una silueta y después de gritarle varias órdenes sin que esa persona le hiciera caso, según la mujer, esa agente de la policía sacó la pistola, disparó dos veces y mató a ese hombre desarmado que estaba tranquilo en su apartamento viendo la televisión. Lo cierto es que esa agente de la policía, una mujer joven, disparó a un hombre inocente porque creyó que éste, que estaba en su apartamento, en el de él, había allanado el de ella. No es sobrecogedor. Amigos, es Jessie Norman, la gran cantante afroamericana, interpretando un espiritual, una de esas canciones a las que me refería antes. Jessie Norman, por cierto, falleció también hace pocos días.
Jesus!
Amigos, ¿qué puede uno decir ante este asesinato que tuvo lugar en Estados Unidos en septiembre del año pasado? Que Amber Geiger, la agente de la policía que mató a ese hombre, Botham John, ¿es inocente? No, porque no lo es. Esa mujer debió cerciorarse de quién era ese hombre antes de dispararle. Debió conversar quizás un poco con él. Debió incluso fijarse mejor en el lugar al que ella había entrado. De haberlo hecho, se hubiera dado cuenta de que ese no era su apartamento, de que estaba equivocada. Y eso hubiera evitado la tragedia. ¿Pero podemos decir que se trata de una muerte premeditada? Tampoco. La mujer policía se confundió y esa confusión redundó en la muerte de un hombre inocente. También en la destitución inmediata de la agente como miembro de la policía y luego, hace solo unos días, en una condena de 10 años de cárcel. Amber Geiger, esta mujer, jamás podrá ser la persona que fue hasta esa noche, jamás. Y no le será fácil al salir de la cárcel rehacer su vida. Pero déjenme leerles un párrafo de un cable donde se ofrecen algunos detalles del caso. Escuchen. Amber Geiger, una mujer blanca y de 31 años de edad, había admitido durante su testimonio que la noche del 6 de septiembre de 2018, tras regresar de un turno de 15 horas de trabajo, entró al que creía que era su apartamento. Y al encontrar la puerta con el cerrojo abierto y un hombre dentro, pensó que era un intruso y le disparó. La víctima era Botham John, ese contador de 26 años de edad, oriundo de la isla caribeña de Santa Lucía, un hombre que iba a morir poco rato después en el hospital. La fiscalía describió a Geiger, la gente, como negligente, armada, distraída y demasiado presurosa en apretar el gatillo. Añadiendo que cualquier persona hubiese notado que el número del apartamento al que ingresó no era el suyo. Los fiscales llamaron la atención del jurado sobre el hecho de que cuando Geiger entró en ese domicilio, en el domicilio de Jan, estaba distraída por la conversación telefónica de carácter sexual que acababa de sostener con un agente de la policía con el que esta mujer mantenía una relación íntima.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia. Georgia, oh Georgia.
sapphire. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Vigus es Ray Charles, una de las grandes figuras de la música afroamericana, interpretando Georgia on My Mind.
Smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa. Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Amigos, es importante para el programa de hoy, que ustedes no solo escuchen este tipo de música, como decía anteriormente, sino los timbres de las voces de estos cantantes, la forma de cantar, porque en muchos de ellos hay un desgarrón, que por supuesto es el desgarrón de la raza negra ante la discriminación de que fue objeto durante siglos, durante siglos. Yo quiero comentar con ustedes lo que dijo la fiscalía, algo de lo que dijo la fiscalía sobre lo que debió hacer la gente de la policía Geiger cuando encontró la puerta de ese apartamento que ella creyó que era el suyo y no era el suyo. Y cuando la fiscalía dice que cualquier persona hubiese notado que el número del apartamento al que ingresó no era el suyo. Bueno, los que vivimos en Estados Unidos y hemos visitado más de un edificio de apartamentos y de condominios, sabemos hasta qué punto casi todas las plantas de esos edificios son exactas las unas a las otras. Son calcos las unas de las otras. Los mismos colores de las paredes, los mismos colores de las puertas, los mismos colores en las alfombras e incluso a veces la misma penumbra. Uno camina por los pasillos de los condominios, de los edificios de condominios en Miami, y realmente están muy poco alumbrados. Tienen un bombillito de vez en cuando. Eso le da un carácter de intimidad, carácter agradable a esos pasillos. Pero no son pasillos claros. La gente de la policía, la que mató a ese hombre, debe de haber entrado al elevador de su edificio. Debe de haber estado distraída conversando por su teléfono celular con su enamorado. Debe de haberse equivocado al apretar el botón de un piso más alto que el suyo. Debe de haberse dirigido al que creía que era su apartamento, situado en el mismo lugar que el suyo, solo que en un piso superior. Y al encontrarse esta mujer con la puerta entreabierta, una puerta que debía estar cerrada como ella la dejó, asomarse al interior de ese apartamento y ver la silueta de un desconocido en él, esta mujer debe de haber pensado que era un ladrón o que era alguien que la estaba esperando con quién sabe qué intenciones. Y disparó contra ese hombre. La fiscalía dice que la mujer debió fijarse en el número del apartamento. Bueno, nadie se fija en el número de su casa, si está seguro, por su ubicación, de que está ante ella, de que esa casa es la suya. Yo nunca me fijo en el número de mi casa. Doy por sentado que esa que tengo delante es mi casa. Pero es cierto que quizás la agente de la policía debió pedirle más explicaciones a Botham S. Jan, el hombre que estaba dentro, antes de dispararle. La fiscalía deduce, insisto, que la mujer andaba distraída por la conversación que había sostenido o continuaba sosteniendo al llegar al apartamento de Botham S. Jan, y que esa distracción y el hecho de que el supuesto intruso fuera un hombre de la raza negra contribuyeron a que esta mujer actuara como actuó, sin la responsabilidad que su adiestramiento como policía exigía. Es posible que la fiscalía tenga razón, señoras y señores. Aunque el problema racial en Estados Unidos no es ni remotamente el que una vez fue, recuerden que el penúltimo presidente de este país fue un hombre de la raza negra que no hubiera sido elegido si gran parte de la población blanca no hubiera votado por él. Aunque las cosas han cambiado, aún quedan personas que por su formación, por el ambiente en el que se desarrollaron, conservan residuos de hostilidad hacia sus compatriotas afroamericanos. Sea como sea, un hombre inocente fue privado injustamente de su vida y la justicia ha declarado culpable a quien lo privó de ella. Amigos, es Audra McDonald, una excelente cantante norteamericana, interpretando Summertime. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un moquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. De lunes a viernes. A las 9 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteva.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and those dreams that you dare to dream, they really do come true. Someday I wish upon a star, and I'll wake up where the clouds are far behind me. Oh, yes, where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you be so.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Acabamos de escuchar también a otra de las grandes figuras de la música afroamericana del siglo XX y de parte del siglo XXI. Falleció también en fecha aún reciente. Aretha Franklin, una figura que recibió todas las condecoraciones que puede recibir un intérprete estadounidense, y una mujer, insisto, de la raza negra. Como ven, estamos cumpliendo nuestra promesa de ambientar esta historia tremenda que le estamos contando con música norteamericana interpretada por artistas de la raza negra. Quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar con nosotros, a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, y por supuesto a todos ustedes por estar ahí escuchándonos. Recuerden cuál es nuestro correo electrónico y cuánto nos alegra saber de ustedes. Ese correo, para aquellos que no lo tengan todavía, es muy sencillo: entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Todo esto que yo acabo de contarles a grandes trazos son los hechos que tuvieron lugar en septiembre del año pasado, ¿verdad? Cuando Amber Geiger, la agente de la policía de Dallas, disparó contra Botham S. Jean, matándolo. Hace solo unos días, el pasado 2 de octubre, la jueza a cargo de este caso, después de escuchar a los abogados defensores y de escuchar a la fiscalía, por supuesto, y después de encontrar culpable a Geiger, la agente de la policía, condenó a esa mujer a 10 años de prisión. Pero yo les anuncié que esta historia tristísima iba a desembocar en un hecho hermoso, en un hecho capaz de llevarnos a recapacitar y a reconsiderar algunas de esas generalizaciones que solemos hacer cuando nos referimos a la naturaleza del ser humano. Una naturaleza capaz de alojar tanta maldad, lo sabemos, como en algunos casos, como en algunos momentos excepcionales, tanta nobleza. Y todos los que vivimos en Estados Unidos fuimos testigos hace apenas 6 días de este hecho hermoso al que me refiero. Después de que la jueza dictara sentencia, el hermano de Botham es Jan Brandt. Un muchacho de 18 años de edad fue invitado en la misma sala de la corte a decir unas palabras. Allí estaba la acusada. Allí estaba la asesina de su hermano. Y ese muchacho, que había perdido a su hermano y había visto sufrir a sus padres como nunca antes, ese muchacho decidió públicamente perdonar a la agente de la policía. Aquí tienen ustedes, malamente traducidas al español, no las traduje yo, debo de hacer la observación, esas palabras entrecortadas, dichas en medio de una gran emoción. ¿Qué dijo este muchacho negro de 18 años al dirigirse a la asesina de su hermano? Dijo: "Yo no quiero decirlo dos veces, ni por centésima vez, cuánto nos has arrebatado. Creo que tú lo sabes. Yo solo espero que te confíes a Dios con toda la culpabilidad y todas las malas cosas que hayas hecho en el pasado, si de verdad lo sientes. Yo puedo hablar por mí mismo. Yo te perdono. Y sé que si vas a Dios y le preguntas, Él te va a perdonar. Lo que digo, continúa diciendo este joven, lo estoy diciendo por mí mismo, no por mi familia, pero te quiero como a cualquier otra persona. No voy a decir que espero que mueras tal y como murió mi hermano, porque yo, personalmente, quiero lo mejor para ti. No pensaba decir esto frente a alguien o frente a mi familia, pero ni siquiera quiero que vayas a la cárcel. Quiero lo mejor para ti porque sé que eso es exactamente lo que Botham, mi hermano, hubiera querido para ti. Y lo mejor es que le des tu vida a Cristo. No voy a decir más. Creo que darle tu vida a Cristo es lo mejor que puedes hacer. De nuevo, te quiero como persona y no te deseo nada malo." Amigos, en este momento, Brandt, este muchacho de 18 años que apenas podía contener las lágrimas y apenas podía hablar, miró a la jueza y ante el asombro de todos le preguntó a la jueza si era posible que él le diera un abrazo a Amber Geiger, la agente de la policía, añadiendo: por favor, pidiéndole de favor a la jueza que le permitiera salir del estrado en el que él se encontraba e ir a darle un abrazo a la asesina de su hermano. La jueza asintió y ambos, Brandt, el joven, y la policía, fueron al encuentro el uno del otro y se abrazaron largamente, largamente, llorando. Amigos, habíamos presenciado un acto sublime. Sublime, el acto del más absoluto perdón.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom
me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah.
Ha sido Louis Armstrong interpretando Qué mundo tan maravilloso. Louis Armstrong es una de las figuras capitales de la música de Estados Unidos y fue también un hombre de la raza negra, como muchos de ustedes saben. Yo no quería dejar de compartir con ustedes esta historia, amigos, ni dejar de compartir la emoción que me produjo verla en la pantalla del televisor. Creo que el acto de Brand Jean, ese joven, ese acto de perdón, nos honra a todos. Y creo que su inconcebible nobleza es un reto grande, muy grande. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de imitar a este joven afroamericano? ¿Cuántos? Pero bueno, es hora de volver a sus correos. Aquí tengo un correo de un viejo amigo, Caleb Ben Raciel, el séptimo de Cuba. Un correo que también es una invitación a reflexionar. Escuchen lo que nos dice Caleb en este correo. Con motivo del aniversario número 500 de la Fundación de La Habana, un reconocido coleccionista italiano donó una de sus piezas de mediano formato a la ciudad galardonada. Es decir, a La Habana. La preciosa escultura de exhibición pública alude a dos personas perfectamente equilibradas emocionalmente en pleno ejercicio del diálogo. La estructura muestra dos imágenes de rostros humanos en sana conversación. A la derecha se aprecia el emisor ejerciendo el derecho a la expresión de sus ideas, mientras que a la izquierda se encuentra un rostro en silencio, atentamente conectado a las palabras del hablante, actuando éste como el receptor del mensaje. Es decir, es una escultura donde se ve a dos personas conversar. Una de ellas en ese momento es la que lleva la palabra. Pero Caleb sigue diciéndonos, Vittorio Perrotta, el dueño del desafiante regalo, fíjense que califica de desafiante a ese regalo hecho a Cuba, ha sembrado en el centro de la ciudad de La Habana una espina de tamaño monumental. La obra, bautizada como La Conversación, logró asentarse en el centro de la ciudad incitando a su gobierno de izquierda a que se comporte de manera ecuánime y estable, mientras que su pueblo, que no está de acuerdo con él, expone sus deseos, sueños y aspiraciones. Lo cierto es que Vittorio Perrotta, sigue diciendo nuestro amigo y oyente Caleb, el donante de este signo de desafío para el gobierno cubano, nunca imaginó que una de sus piezas iba a emplazar en su propia plaza al régimen más dictatorial de la isla. Como miembro de la sociedad civil cubana y como líder espiritual de la comunidad judía en Cuba, propongo que la escultura, la conversación, sea acogida en nuestro seno como reto al régimen para cumplir tan ejemplarizante desafío para él. Propongo a la comunidad internacional, a la sociedad civil y a todos los cubanos dignos que la imagen de la escultura sea el logotipo permanente de nuestra sociedad cubana, que sea impresa en pullovers, franelas, plegables y todo documento de reclamo contra el régimen, que la preciosa figura de la conversación sea nuestra imagen nacional, no importando nunca a qué organización pertenezca nuestro actuar, si católico o protestante, si musulmán o judío, si palero o babalao, sino que sea ese regalo un regalo para unirnos a todos en un mismo sentir y en una misma empresa. Como líder religioso de mi comunidad, dice Caleb, propongo que sea declarada esta escultura de la conversación como un símbolo público nacional en favor de la libertad de expresión. Y por estar en zona pública, no nos la pueden privar. Esta es la propuesta de nuestro eslogan de campaña. La conversación es mía y tuya. La conversación es nuestra. La conversación es libre. La conversación es Cuba. Caleb Ben Raciel, el séptimo de Cuba.
Puesto un manto sobre el reposo de la madre, del hijo y del esposo, del amigo, el vecino y el compañero. El mar les dio mortaja de marinero. El mar ha puesto un manto sobre el silencio del que quisimos tanto y hoy está muerto, el culpable y también del inocente. El mar cubre los sueños de tanta gente. Hermano, el mar nos une por cada playa, zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es puente entre tu orilla y la otra orilla que es mi vida, déjame llegar. Por eso, amigo mío, en cada ola escrita está con letras que no se borra, una leyenda que habla de revisarnos y que nos pide unirnos para salvarnos. Hermano, el mar nos une por cada playa, zarparon sueños y esperanzas que hay que respetar. Hermano, el mar es fuente entre tu orilla y la llegar. Tu tierra que también es mía es una y de los dos. Y el tiempo que ahora viene importa más que el tiempo que pasó. Avanza un trecho que amar y pecho en un abrazo. A tu encuentro voy, Cuba. Los muertos lloran y nos imploran que nos unamos nuevamente por la libertad.
Amigos, es Willy Chirino interpretando esa hermosa canción suya titulada 13 de julio. Aquí tengo dos correos de Leonid y Maylen. El primero dice: buen día, mi hermano Orlando. Abrazo grande para ti y para el equipo de producción. Saludos especiales para mi hermana Mara. Orlando, estoy disfrutando de lo lindo de este programa. Leonid se refiere a unos programas que hicimos hace unos días, por supuesto. ¡Qué Cuba tan bella la de esos años! Todo era humorístico. El cubano siempre se caracteriza por su alegría. ¡Qué buen programa el de hoy! Tengo la impresión de que Leonid se refería a los programas que hicimos sobre el teatro Buffo. Siempre, me dice Leonid, es muy saludable conocer de la Cuba libre de años atrás. Y la música escogida por la producción del programa, excelente. Tan cubana como nosotros mismos. Abrazo con mucho cariño de tus hermanos Maylen y Leonid. El segundo correo de Leonid, que recibí ayer o antes de ayer, dice: buen día, Orlando. Un fuerte abrazo, mi hermano. Saludos a Mara. Orlando, aquí llueve mucho en estos días, pero eso no interfiere para que te escuchemos. Abrazo con mucho cariño de tus hermanos Maylen y Leonid. Gracias, Maylen. Gracias, Leonid. Sí, tengo entendido de que estuvo lloviendo torrencialmente en Cuba. Aquí tengo un correo de nuestro amigo Félix Llerena, donde me dice: gracias, Orlando. Cuántos recuerdos hoy de descanso escuchándote. Félix, qué gusto saber de ti. Tú sabes también con cuánto cariño te recordamos aquí en Radio Martí. Y aquí tengo un correo de Lázaro, nuestro amigo allá en Morón, donde me dice: magnífico programa el de hoy, mi querido Orlando. Bueno, ¿y cuál es el que no lo es? Claro, escuchamos todos los días La Tremenda Corte en su nuevo horario de la 1 de la tarde y después un programa con un tal Orlando González Esteban. Gracias, muchas gracias, Lázaro. Pues sí, sigue diciéndome, rompiendo la rutina y después un programa con la inigualable Lucy García. No estaría mal que un día la invitara y amara también y que nos hablaran de todas las cosas que hicieron juntos en el teatro y que no conocemos vuestros admiradores. Sería un programazo, dice Lázaro. ¿Sabes, Orlando? En el remozado Teatro Martí, yo conocí el anterior y te digo que fue una reparación exquisita. Quedó precioso. En el remozado Teatro Martí, pues te cuento que en las vacaciones pusieron aquí unas funciones llamadas De la Alhambra al Martí, con orquesta y coro en vivo, cuerpo de baile y una soprano exquisita llamada Milagros de los Ángeles, que cantó una salida de Cecilia Valdés que nos hizo recordar a Marta Pérez. Otra, llamada Laritza Pulido, el tenor maravilloso Andrés Sánchez, la dirección fue del gran Alfonso Menéndez y la orquesta dirigida por el maestro Miguel Patterson. Soy Lázaro Rodríguez de Morón. Saludos. Lázaro, gracias siempre, gracias. Qué bueno que me tengas al tanto de estas funciones que se dan en Cuba, de estas presentaciones. ¿Por qué? Porque me llevas un poco allá, y allá a lo que más amo, que es la música. Gracias. Se me quedan aquí varios correos por compartir con ustedes, pero ya tendrán su momento.
Esta tarde vi llover, de correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi un ave enamorada.
amor ilusionada. Y tú no estás. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Y así, amigos, escuchando a los Trío interpretar Esta tarde vi llover, la bella canción de Armando Manzanero, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes por cuántos rumbos puede llevarnos la ilusión de ofrecerles a ustedes un programa distinto. Confiamos en que ustedes nos comprendan y comprendan que nuestro deseo es solo hacerles pasar un buen rato, asomarlos a otras realidades y estrechar los ya viejos lazos de afecto. Hasta mañana.
Daba besos a su amor, ilusionada, y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar y cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Soy Guajiro. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.